lo normal es aprender cuando estás metido en algo.
De hecho, yo tengo una teoría y es que la diferencia entre un buen VC y un mal VC está ahora en que en el VC hay un emprendedor, alguien que haya liderado.
Me encanta que digas que en un VC tiene que haber un emprendedor, pero ahora nos hablas de un modelo de Venture Builder donde montáis empresas sin emprendedor.
Pero ¿sabes lo que pasa normalmente? Que cuando el inversor te propone algo y algo no funciona, ¿de quién es la culpa? ¿Del inversor o del emprendedor que no lo ha ejecutado bien?
Bienvenido a las historias de Startups de INNIC.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de INNIC. Esta semana estamos con Cristian Rodríguez. ¿Qué tal, Cristian?
Muy bien, contento.
Y con Jordi Romero, cómo no. Cristian vino al podcast de INNIC hace 4 años, ¿no?
4 añitos.
Nos contaste toda tu experiencia como emprendedor, desde los primeros emprendimientos que hacías, si no recuerdo mal, montando pantallas en autobuses.
Sí, sí, sí.
¿No? Eso chiringuitos es. En la playa, restaurantes de todo tipo, By Hours, que fue tu gran proyecto de muchos años. ¿Y sigues vinculado a By Hours?
Sí, sigo en el board de By Hours, no en la parte ejecutiva del día a día.
¿Ya no estás en el día a día?
No.
¿Cómo va By Hours?
By Hours va bien. Es un proyecto que sigue siendo único en el mundo para poder reservar unas horas de hotel y pagar solo por esas horas. De hecho, te vas a cualquier ciudad de Europa, intentas buscar, o ciudades internacionales, y realmente el que te da ese producto es únicamente By Hours.
Sin embargo, no es un mercado muy grande, o no ha sido un mercado tan grande como igual esperabas al principio, ¿no?
Es un mercado que puede crecer, pero tienes que crearlo. Y la creación de mercado es complicada. Entonces, siempre ocurre que el crecimiento orgánico no te da como para poder invertir lo que necesitas para que siga creciendo. Pero no tienes que doparlo. Hay que dopar el mercado. La conclusión que teníamos es cuando llegas a una ciudad y haces una inversión muy importante como para captar el número de hoteles que necesitas para que todo tenga la mejor oferta posible que te impacta en el precio y te impacta en la disponibilidad. Cuando haces toda la captación de clientes necesaria porque hay mucha repetición y por tanto necesitas una masa suficientemente grande de clientes. Cuando haces todo ese punto, al cabo de poco tiempo, el mercado está en positivo. Pero esa inversión es importante. Por eso en España, después de la televisión, después de todos estos años, es un mercado muy rentable. Y de hecho, los mercados donde más hemos invertido, hay un retorno muy importante. Lo que pasa es que no es un negocio que puedas funcionar únicamente con 4 mercados o 5 mercados en break-even. Y hoy By Hours está en 24 mercados y por tanto estos 24 mercados puedes tener 4 que te dan ese break-even, pero para que los demás te dieran digamos el retorno, como para que sea una compañía que genere un EBITDA muy interesante y que puedas crecer de manera agresiva, no hemos hecho todavía toda esa parte de inversión necesaria.
¿Es rentable By Hours?
Hoy sí, si me preguntaras.
Pero lleva años ya.
Sí, totalmente. Y ha tardado en llegar a la rentabilidad. Uh-huh. Es decir, al final yo creo que...
¿Habéis levantado mucho dinero?
Hemos levantado mucho dinero. Y de hecho...
¿Cuánto?
Pues By Hours ha levantado hasta el momento unos 15 millones. Hasta el momento.
Bueno, mucho dinero depende, ¿eh? Todo es relativo.
Claro.
Podríais haber levantado centenares de millones de euros
como...
y ser un last minute.
Totalmente.
O un Oyo Rooms.
De hecho, mira, tuvimos la suerte de empezar con algún inversor internacional en un momento determinado que fue un punto de inflexión importante por la filosofía de la mentalidad del VC español en su momento. También hay, si vosotros conocéis muy bien el ecosistema, en los últimos 12 años los VCs han evolucionado en España.
Un poquito.
Pero mucho más que lo anterior. Sí, ¿eh? Es decir, que,
pero
que
todavía ya, queda.
Pero de momento ya comienzas a tener gente que puede entender según qué modelos y apostar un poquitín más de lo que se podía apostar antes. Y con esa visión que teníamos de algún VC internacional, claro, te ponías sobre la mesa y cuando nosotros habíamos captado los primeros 4 o 5 millones, te decían, oye, chicos, es que hay una compañía que se llama Hotels Tonight, que está en Estados Unidos, que hace algo, que es un mercado que se pega con mucha gente. Vosotros tenéis algo muy único y es que en la ronda de Business Angels levantaron mucho más que vosotros. Entonces, cuando nosotros era una serie A, ellos ya no estáis, tenéis que intentar ir mucho más fuerte. Y en el sector del travel no puedes irte con minudeces. Tienes que intentar apostar fuerte. Sí. Y ahí nosotros, en esa estrategia de fundraising, pues al final 15 millones es mucho, pero 15 millones, depende de lo que quieras hacer, no te sale en los números como para poder tener los retornos.
¿Y por qué no fuisteis a buscar inversores internacionales?
Mira, fuimos a buscar inversor internacional en un momento determinado y yo creo que llegamos al punto álgido de Bayowers justo en el pre-COVID. Y eso fue una montaña rusa importante. Muy interesante desde el punto de vista que nos fuimos a cero en transacciones, como os podéis imaginar, típica oficina, todas las ciudades a cero. Y lógicamente eso fue un impacto increíble en términos de qué va a pasar y cuánto va a durar esto, pero en cambio la salida fue muy fuerte, es decir, hubo un subidón de transacciones donde hicimos récords justo en la salida, pero también coincidió con el momento de captación de capital, cómo lo captabas, en qué momento, la compañía también. Hay un punto de injusticia y yo creo que también está cambiando, y es cuando te vas a ver un VC y te dice, oye, llevas 7 años, 8 años, ¿qué ha pasado, no? Va a ser ahora, que ahora sí que sí, y lógicamente pues hemos tenido que ir haciendo financiaciones muy interesantes, pero nunca lo suficiente como para hacer una estrategia en plan wow. De hecho, uno de los errores que cometemos muchas veces los emprendedores es, no, he captado 4 millones. Bueno, has captado 4 millones. Empezaste hace 8 meses con el convertible. Te entró el primer millón.
Ah, bueno, sí, rondas
te lo gastaste. Infinitas, tú sí. Dices, ¿pero cuál es el máximo de caja que has tenido en caja? No, 1.600. Pues entonces, con 1.600 ya comienzas a pensar, 12 meses de caja, esto ya no lo puedo hacer, eso que podía hacer un game changer ya no. Entonces, en Bayowers ha sido eso.
A ver, el tiempo importa, ¿eh?
Sí.
O sea, cada día que pasa también te demuestra que no puedes coger una velocidad de escape, que es lo que quieren ver muchos inversores, ¿no? Que puedes acelerar tanto que te vas a disparar.
Totalmente.
Si bien que la gravedad te mantiene cerca a la Tierra, les cuesta más imaginar que conseguirás dar ese salto. Entonces, es una putada que te juzguen por la edad, pero es cierto. Las empresas se juzgan por la edad.
No, totalmente. Lo que pasa es que también hay un tema de madurez de los mercados o madurez de los sectores.
Y hay mil excepciones. O sea, el otro día, precisamente, luego lo quería mostrar en la tertulia, veía un gráfico que salía de las empresas de software más valoradas de los últimos años, desde la fundación al primer cliente, al product market fit, no sé eso cómo lo medían, al primer millón de facturación, los años que pasaban, ¿no? Y las más rápidas en un año y medio, dos, llegaban al millón de facturación, pero muchas, 2-3 años, pero... y algunas empresas como Figma, que es un absoluto monstruo, creo que tardó como 4 años al primer cliente. Sí, y 5 o 6 al primer millón.
Y además construían en la cueva, que es lo contrario de lo que...
Pero quiero decir que 7 años, pues a Figma no le ha ido tan mal.
Totalmente.
Y facturaba menos que vosotros en la misma etapa. Pues que ellos cuando pillaron la velocidad de escape nadie los pudo parar, ¿no?
Aquí también hay un tema generacional, y es que hay mucha gente que hoy son los que toman las decisiones, las contrataciones de software, y sus decisiones son distintas a las que podía haber hace X años.
El mercado cambia.
Seguramente ahora tú creas una compañía de cero y la digitalización de los servicios de recursos humanos puede formar parte de tu mindset del minuto uno, que es, oye, esto lo quiero tener porque mi experiencia como trabajador en una compañía que era puntera ya era esto, y no me imagino enviando por mails desde la gestoría. Entonces, creo que esto ayuda también a que haya una aceptación del modelo.
El 80% de profesionales de recursos humanos siente que no tiene recursos para hacer su trabajo.
¡No!
Y no solo eso, el 42% de las personas considera que si mañana recursos humanos desapareciera de su empresa, ni se darían cuenta. ¿Recursos humanos sin recursos? Irónico, ¿no? Pensamos lo mismo. Y claro, había que contarlo. Pero no así. Mejor así. Y también así. Ay, espera. Que también lo dijimos así. Menuda lona, ¿eh? Vamos, queríamos que se enterara todo el mundo. Así que buscamos a quienes mejor cuentan las cosas y les enviamos esto. A que mola. Y lo contaron así. Y lo mejor, que la gente reaccionó así. Qué majos. Solo tuvimos un feedback que... Pero bueno, tampoco es Target, así que... Factorial, el mejor recurso para recursos humanos.
Hablas de la madurez del mercado, del producto, pero luego está la madurez del founder también.
Sí.
O sea, muchas veces...
hay ¿Que founders lo estás que, cuestionando?
No, pero hay muchos founders, y aquí han pasado historias, ¿no? Gente que ha empezado, igual ha empezado con un modelo igual de servicios, y luego ha ido evolucionando, ha encontrado un producto, y no lo ha escalado hasta el año 10.
Totalmente.
Y es la misma empresa. Y casos de éxito muy relevantes, ¿eh? O sea, hay de todo. Hay de todo. Antes hablabas de las rondas, ¿no? Y de cómo diseñar una ronda. Y es esto que hablabas de estirar una ronda como un chicle, ¿no? Para siempre tener algo en el banco, pero nunca tener suficiente capital como para hacer inversiones atrevidas, es muy típico en emprendedores, ¿no? La ronda puente, el puente del puente. ¿no? El convertible, el safe, el no sé qué, la extensión, ¿no? Y al final pasa esto, ¿eh? Que dices, hostia, nunca tienes capital relevante como para salir y tomar decisiones valientes.
Sí, sí.
Y lo que tienes es la excusa. No, es que estoy levantando la ronda.
Exacto.
¿No? O sea, es un poco una autojustificación para el emprendedor. Dice, no, ahora no puedo arreglar todos estos problemas porque estoy levantando la ronda. Y bueno, llevas un año y medio levantando la ronda. Hay que volver y solucionar los problemas.
Pero fijaos que esto que estamos hablando y que hemos estado implicados como fundadores desarrollando negocio, mi planteamiento es, ¿cómo puede ser que como Venture Capital, un VC que lleva muchos años en el sector, que sabe que esto pasa, que sabe que es un problema en términos de gestión de tiempo, de expectativas, de no tener el dinero en caja, todavía hoy sigue pasando lo mismo? O sea, todavía hoy hay un planteamiento que es, oye, ¿por qué no intentamos buscar la manera como VC decir, oye, mi inversión o mi tipo de inversión o mi tesis de inversión va a ser que yo entro en un sitio y le doy todo el dinero que necesita para poder ejecutar el plan? Y esto podría tener mucho más retorno que el que tendría juntándote con tres para minimizar el riesgo, sí, que significa que lo estás aumentando porque estás diluyendo en el tiempo.
Has hecho una asunción muy grande, ¿eh? Un salto de fe, y es que los VCs saben y entienden esto. O sea, yo creo que hay algunos VCs que son más listos que el hambre y que ven dos pasos por delante tuyo y te ayudan muchísimo como emprendedor. Hay muchos VCs que no saben esto. Y la realidad seguramente es que algunos que forman parte de este tipo de procesos que no ayudan a la compañía no lo saben.
Sin duda.
Al final es una visión a largo plazo, maximizar el euro que estás invirtiendo hoy con el shareholding que tienes en la cabeza y tal, versus entender una historia a largo plazo, ¿no? Y cuáles son las etapas que tiene que pasar, ¿no?
Y ser espabilado y entender, no sé, o sea, yo creo que se aprende cuando te encuentras tú ahí. O sea, tienes que ser muy listo para entender algo viéndolo desde la distancia. Lo normal es aprender cuando estás metido en algo.
De hecho, yo tengo una teoría y es que la diferencia entre un buen VC y un mal VC está ahora en que en el VC haya un emprendedor, alguien que haya liderado. Alguien que emocionalmente haya estado al frente de una compañía y que haya entendido qué significa esto. Y es la gran diferencia que ha habido. De hecho, ahora hay VCs un poquitín más modernos, un poquitín más cercanos, porque ha habido un emprendedor que ha hecho un buen exit y que el tío ha dicho, oye, yo ahora me voy a poner a emprender, o me voy a, en este caso, emprender como VC, sí. Voy a empezar a invertir o ficho por un VC. Y ahí es donde comienza a haber un posicionamiento emocional distinto, que es clave, que es cuando alguien se sienta y te dice, oye, ¿cómo estás? Sí. No, la compañía va... No, olvídate de la compañía. ¿Cómo estás tú? Y esa es la diferencia. A mí cuando te viene un director de inversiones de un banco a decirte, bueno, cuéntame los KPIs y tal, y es, oye, te cuento lo que quieras, no tienes ni idea del negocio, ni idea. Y por tanto, ese es uno de los grandes males que tenemos, que en los consejos de administración, y quizás es un poco feo decirlo, en los consejos de administración falta muchísimo nivel ejecutivo en la toma de decisiones. Y por tanto, si fuéramos capaces...
Pero es mejor que no se tomen muchas decisiones
sí,
en los consejos.
Pero al final, los que somos CEOs sabemos que en el consejo de administración se toman las decisiones. Y que el día que no tomas las decisiones, que las toma el CEO únicamente, y que es el que se sienta en la mesa y dice, oye, mira, me parece muy bien, las decisiones las tomo yo, está muy bien, pero ese día acabas de hacer una crucecita que como no te salga bien, que es lo más probable que pase, porque en términos de posibilidades es muy posible que te equivoques.
Cuando arriesgas, cometes errores.
Es un problema. Y yo creo que ahí es un pain importante para los CEOs.
Me encanta que digas que en un VC tiene que haber un emprendedor, pero ahora nos hablas de un modelo de Venture Builder, donde montáis empresas sin emprendedor.
Sí, entonces,
el vendedor al VC, no a la startup.
Estamos haciendo el
cambio. Venga, ya que estamos hablando de inversor.
Exacto.
Cuando viniste la última vez, nos contaste algo de Mutter, que ya ni me acuerdo lo que nos contaste, pero ahora lo contarás mucho mejor, seguro, porque llevas ya años. ¿Qué estás haciendo ahora, Cristian?
Mira, estoy liderando un Venture Builder, ¿vale? Muy raro. Es un Frankenstein de Venture Builder, porque hemos querido coger las best practices que hay en el mercado o lo que pudiera ser más coherente con la tesis de que podía funcionar un proyecto. Y parece una tontería, pero intentamos hacer una variable inicial de por qué los proyectos están fracasando. Y dentro de
Cuando dices proyectos son startups.
Startups. Y al final, es evidente que decían que hay tres cosas, y es real porque lo vemos. Es uno, has lanzado un modelo que no lo has probado bien y tus tesis no se cumplen. Mi CAC va a ser de 45 y es de 120, esto no lo salvas, este modelo no te va a funcionar nunca. Por tanto, no has hecho bien un análisis ni una validación como toca, y podríamos entrar en el por qué pasa eso. Segunda, porque el equipo no es adecuado. Es decir, te has comenzado, has cogido un equipo y el equipo has cogido lo que has podido, no lo que has querido, lo que has podido, y por tanto, muchas veces para conseguir hacer las cosas bien necesitas gente con talento y cuesta de conseguir a veces al principio. Y la tercera es porque te has quedado sin pasta. Vienen tres cosas que hace que el emprendedor pueda estar pensando en otra cosa, etc. Entonces nuestro modelo fue, vamos a intentar generar un modelo en el cual, primero, buscamos oportunidades de negocio, y aquí es una parte muy diferencial. Si veis los modelos de Mutter, no encontraréis un copycat. ¿Por qué? Porque nuestro planteamiento es, si hago un copycat, o lo acompaño con mucha pasta, o al que estoy copiando
le va a ir mejor.
Le va a ir mucho mejor. Por tanto, nuestro planteamiento es, vamos a añadir una capa de innovación, algo que sea distinto, no nos inventamos nada, otra cosa, es decir, no nos vamos a comenzar
pero
a...
Pero no has dicho que innováis.
Sí, pero para mí innovar significa, y te pongo un ejemplo de un modelo que tenemos, que lanzamos hace 3 años, un advancing, una compañía que se dedica a adelantar el dinero a los propietarios de los inmuebles. Es un factoring para propietarios de pisos. ¿La innovación cuál es? Trasladar el factoring al propietario del inmueble. Tú te vas hoy al banco y le dices, tengo un piso de alquiler, ¿me adelantas el dinero? No, para mí esto no es factoring. En cambio, si tú tienes un alquiler cada mes desde hace 7 años, podrías pensar, pero si yo podría pignorar esto. Nadie lo entiende. ¿Cuál es la innovación? Hacer un movimiento de un sector.
Eso no existe.
Cuando lo lanzamos no existía. Sí. Ahora comienza a haber algún modelo en el cual te aseguran el alquiler.
Cuando dices que no inventáis nada, ¿qué quieres decir? No entiendo.
Cuando digo que no inventamos nada, significa que lo que intentamos es aportar o generar herramientas que se pueden utilizar o tecnologías que se pueden utilizar en un sector determinado o productos que se utilizan en un sector determinado, trasladarlos a otro sector determinado. Ejemplo de cuántos productos ahora hay de pay-per-use, ¿no? El pay-per-use no te lo inventas tú. Lo que sí que puedes hacer es un proceso de innovación en un sector muy maduro. Añades una nueva metodología de pago y estás innovando. Vale. Y si el sector es muy maduro, puede crecer muy rápido porque tienes muchos clientes, porque estás añadiendo una propuesta de valor. Y esta era nuestra tesis, ¿eh? Os pongo otro ejemplo, que este es un poquitín más atrevido, pero no innovamos en nada en términos de hardware. En Mutter tenemos un proyecto que se llama Groenlandia, que es
Groenlandia,
una nevera para la gestión y trazabilidad de muestras biológicas. Os vais a hacer una muestra de sangre y ponen vuestras muestras en una nevera de camping. Y esa nevera de camping, el hospital o el CAP lo envía con una furgoneta a un laboratorio y tal. Nadie hace la trazabilidad de eso. Nadie sabe quién ha tocado, nadie sabe la temperatura, no saben si hay golpes, y hay un porcentaje de muestras que se pierde o un porcentaje de muestras muy importante que acaba teniendo golpes y que pueden tener un problema a la hora del resultado. La única cosa que hemos hecho ha sido lo que se utiliza en trazabilidad en cualquier otro sector, añadirlo, en este caso, en el sector health. Y no hemos inventado nada de tecnología, ¿eh? Simplemente hemos cogido sensores de temperatura.
¿Y esto era un problema?
Sí.
O sea, la gente lo está comprando.
Sí, los hospitales lo están comprando. De hecho, la Organización Mundial de la Salud decía, ¿cómo puede ser que no haya trazabilidad en todo esto? De hecho, dio la casualidad, semana pasada, prensa, si leéis, Universidad de Barcelona, resulta que cómo puede ser que hace 2 años hay unas muestras muy peligrosas de un científico que de hecho murió, que estaba haciendo unas pruebas biológicas dentro de la Universidad de Barcelona. Resulta que detectan que esas pruebas están allí, todo el mundo se pone las manos en la cabeza de ¿cuándo entraron? ¿Y quién las ha tocado? ¿Y quién las ha manipulado? Y esto tan básico que seguramente tendrías más control tú en el armario de guardar los documentos importantes que un hospital que está haciendo todo esto. Entonces, ¿a qué me refiero? No es que hagamos cosas que sean fáciles y que no innovemos. Lo que pasa es que cuando te pones a desarrollar hardware, si lo haces partiendo de la base, de cosas que están contrastadas, de cosas que no tienes que hacer un súper desarrollo.
O sea, no buscáis riesgo tecnológico, buscáis riesgo de mercado y lo hacéis. Volviendo a Mutter, ¿qué hacéis?
Lo que hacemos es, buscamos estas oportunidades.
¿Quién?
Equipo de estrategia.
Tienes un equipo.
2 personas de estrategia que están buscando constantemente oportunidades. A veces las oportunidades pueden ser un cambio legislativo, ¿eh? Y por tanto ahí te metes tú. A veces la oportunidad puede ser... Últimos 3 años hemos vivido la locura de la inteligencia artificial, de cómo tener una API que te contesta cosas. Esto es una oportunidad, porque uh-huh. tú ves, o sea, esto puede hacer esto y este sector dedica un montón de tiempo a hacer esto, ahí tienes una oportunidad. No inventas nada. Unes dos, uh-huh. dos parámetros. En ese sentido, cuando vemos la oportunidad, el siguiente paso es vamos a analizarla, vamos a validarla. ¿Qué tenemos que hacer para que esto funcione? Y este análisis de que esto funcione significa uh-huh. que hacemos un MVP real, sin compañía, sin montar la SL. Tenemos el equipo de 30 personas que tiene la capacidad de montar eso necesario para que podamos decir, oye, ¿qué significa que esto funcione? Que validemos que captar un cliente nos cuesta 100 euros. Que validemos que ese cliente está dispuesto a pagar tanto dinero. Que validemos que tecnológicamente esto se puede... Hacemos todas las validaciones que tenemos que hacer. Invertimos dinero, porque se invierte dinero porque tienes equipo y tienes que hacer algo de inversión. Y con eso nos vamos a un comité de inversión. Y les decimos, oye, nuestra tesis es este modelo. Hemos invertido tanto. Hemos visto todo esto. Necesitamos 600.000 en los próximos 2 años para escalar esto. Y el inversor, en este caso, el comité de inversión, dice, adelante.
¿Que sois los propios socios?
En este caso son los accionistas. El consejo de administración que tenemos nosotros tiene... Hay dos... está el consejo de administración y el comité de inversión. A nivel de sillas y a nivel de puestos, los controlan los mismos, pero a nivel de nombres no. Entonces, vale. Ellos ya han puesto el dinero y deciden dónde desarrollamos los proyectos.
Y... Bueno, perdón.
No, yo... Tengo muchas preguntas, ¿no? O sea, el modelo de Venture Builder lo conozco un poco. Uh-huh. Y la pregunta normalmente es ¿quién paga la fiesta?
Claro. Aquí nuestro planteamiento fue, vamos a ser un fondo, vamos a constituirnos para un inversor como si fuéramos un fondo. La única diferencia es que como inversores, al inversor le decimos, mira, hay una tendencia, esto también va años, ¿eh? Pero hay una tendencia cara como más... pronto entres en la compañía, ¿verdad? Hubo un momento que era, entro en lo más tarde posible, me da igual las valoraciones porque me protege. Ahora ya hay un movimiento en el cual no, entro lo antes posible porque pago menos valoración, me quedo más porcentaje y así la vía de salida puede ser un poquito mejor. ¿Os imagináis algo más pronto que entrar que en la propia constitución de la compañía? Entonces, nuestra propuesta de valor es, entras en un fondo que el dinero, en vez de entrar en proyectos de terceros, que vas a pagar una prima, porque la idea... te cuesta 1 millón en el país donde estamos, tengo una idea y mi primera ronda va 1 millón. Nuestro planteamiento es, la idea la buscamos nosotros, la idea la testeamos nosotros, la idea la validamos nosotros y a partir de ahí, con tu dinero que has entrado en un fondo que no sabrías dónde íbamos a invertir, lo vamos a hacer en nuestros propios proyectos.
¿Quién invierte?
¿Quién?
¿Quién invierte? ¿Tienes el PIS?
Sí, tengo el PIS, claro. Tengo pues con el PIS, tengo el ticket medio que tenemos nosotros de inversión aquí, puede estar en torno a los 150.000, 200.000 euros, el tipo de inversor que tenemos. Tenemos gente de 1 millón y tenemos gente de 250.000. Por tanto, ellos entran en un mismo vehículo, que en este caso es una sociedad anónima, entran en un mismo vehículo, tienen un porcentaje determinado y, por tanto, ellos esperan un retorno que viene de la propia venta de las compañías.
Pero de todas ellas, no de una
todas,
a una.
Exacto, de todas.
Ellos participan en todas las compañías.
En todas, que holding. Por eso nuestro planteamiento era diversifica, porque vamos nosotros a ir creando y hacemos esta vía. Cuando hablamos de estructura de coste, claro, ¿cuál es la diferencia? Seríamos más caros, ¿eh? Pero te diría, cuando tú tienes una gestora, tienes unos gastos de gestión y cobras un porcentaje de del fondo para poder hacer esa gestión. El management fee.
2%.
Totalmente. Pues imagínate que nosotros, nuestro management fee, que no tenemos, fuera los costes de estructura, que a día de hoy estamos hablando que podemos tener unos costes de estructura anuales de 1,5 millones de salida.
Eso es capital que va desapareciendo.
Sí.
O sea, de la SA, los LPs han puesto ahí un dinero que quieren que se convierta en ventas de startups,
sí,
que les hace generar una ganancia, ¿no? Y por el camino se va perdiendo, igual que el management fee de un VC. Exacto. Se va perdiendo parte del dinero, sí, que hay en el fondo.
Con una diferencia, que es nosotros para que os hagáis una idea, hay una sociedad anónima que ahora está cotizada, que para darle una vía de liquidez al accionista que ha entrado arriba, pero una sociedad anónima que una de las compañías que tiene es un laboratorio, es un lab, que es donde tenemos a la gente contratada. Entonces,
¿eso es solo pérdida?
Esto es todo pérdida, totalmente.
Has dicho que esto es lo que cuesta 1,5 millones.
Sí, esto es lo que cuesta
1,5 millones. ¿Y el tamaño del fondo cuál es?
Es que no hay un tamaño determinado porque es continuo. Es decir, nosotros tenemos un presupuesto aproximado de unos... nos intentamos mover ahora para poder ir sobre seguro sobre los 4 y los 6 millones anuales.
Entonces, carísimo el management fee.
Depende, porque...
¿Si es 1,5 millones?
Es 1,000,000, pero para ti es muy caro. Pensar que es caro porque tu lógica de management fee es unos tíos que buscan proyectos y pagan una prima. Una gente sí. que se...
Sí, no es de management fee, es la inversión. Exacto. O sea, esta gente construye la empresa.
Eso es. El problema de todo esto es que vos, imaginaros, management fee. Oye, tenemos un 2% y tenemos sí. a dos analistas, buscamos un emprendedor, sí. nos gusta el proyecto, el emprendedor nos dice que vale 1,5 millones y yo lo pago. Y con eso, aparte de pagar la prima, pago el fee de gestión. Yo lo que te digo es que nosotros no pagamos 1,5 millones. Nosotros entramos a nominal. O sea, nuestro modelo, lo que estás haciendo es que el inversor acaba teniendo en el minuto cero de la idea. Luego otra cosa es que pensemos que necesitamos un partner estratégico como hicimos con las neveras, ¿eh? Uh-huh. Que pusimos un agente con un 20% que todo el know-how que tú no tienes.
Buscasteis un co-founder.
En este caso, una compañía que hacía la parte de desarrollo industrial, lo metimos allí. Pero claro, acá, en la gran mayoría tenemos un 100%. Uh-huh. Por tanto, no pagas prima. Y fijaos una cosa, ¿eh? Una compañía que ha recibido... 2 millones de financiación en fundraising, no está mal, ¿eh? Es decir, una startup que ahora viéramos en Barcelona, que ya ha recibido 2 millones, podría estar en un modelo de break-even perfectamente creciendo orgánico. En nuestro modelo, 2 millones, esa startup hoy estaría más o menos en unos 7-8 de valoración, por las métricas que tenemos ahora. Se van a vender la compañía, llega un comprador y le dice, oye, ¿cuánto vale tu compañía? Y mira, y dice, bueno, la última ronda 7. Pues 7 empata el último que ha entrado, ¿eh? Ya no te digo los 70 que debería venderle si le hago caso al VC que me ha entrado que dice que quiere un por 10. Pero imagínate que de 7 te vas a 10. Nosotros, con 2 millones y un 80%, nuestro valor de venta puede ser muchísimo más bajo. Que es lo que nuestra tesis defiende. Y es, hay un montón de empresas que estarían dispuestas a comprar si les das el precio justo. Entonces, eso para nosotros era el planteamiento. Si me dijes, ¿es fácil? No es fácil, porque estamos hablando que tienes que conseguir desarrollar el proyecto. Pero si tienes un buen equipo de gestión y tienes la capacidad de entender, oye, en qué podemos ser distintos, y haces una buena inversión, como mínimo los retornos, está muy bien. Nosotros al emprendedor, los perfiles que tenemos de emprendedor son todos lo mismo.
Es que vamos a hablar de qué es un emprendedor en Mutter, porque eso es una carpeta que no hemos abierto todavía.
Mira, pues si el que es un emprendedor en Mutter suele ser, mirar, un ex-emprendedor. Un ex-emprendedor. De los que se ha metido una hostia importante y ha tenido unos años de tengo que ir a buscar dinero y que si las nóminas por aquí y que si el pressing por allí, que si es importante. Alguien que es un líder, le gusta liderar, le gusta tomar decisiones, le gusta coger riesgo, pero hay un momento en el que llegas a una edad determinada donde ese riesgo puede costar un poco. Si tienes en el banco 500.000 o 600.000 euros, pues a lo mejor el riesgo no te molesta tanto, pero cuando tienes un hijo, tienes que pagar tu hipoteca y tal, y has emprendido, ahí tus decisiones son un poquito más prudentes. Nuestro planteamiento es, queremos un emprendedor, pero queremos un emprendedor que entre dentro de unas reglas en las cuales no es que tengas que ir por A, por B o por C, simplemente que lo que te decimos es, oye, tú eres bueno en desarrollo de negocio, coger este negocio y hacerlo funcionar, genial, pues dedícate a eso. Y te digo el porqué. Porque recursos humanos te lo vamos a dar nosotros. Te acompañaremos nosotros en, necesito 3 personas de desarrollo de negocio, pídelas, te las damos a nivel de servicing. La búsqueda de capital, ya te estoy diciendo que nuestra tesis es que los 3 primeros años Mutter se va a comprometer a poner el capital. Por tanto, no te vas a ir a buscar dinero como un loco desviándote de tu core, que es desarrollo de negocio. En términos de estrategia, entras en un proyecto en el que cuando entras te estoy diciendo, oye, mira, nuestra tesis ha sido este modelo, con este CAC, con este lifetime value que estamos viendo, con esta evolución roadmap de productos, eso es lo que tenemos sobre la mesa. ¿Lo puedes mejorar? Vamos a por ello. Lo que no vamos a hacer en un primer minuto, y eso es el gran choque, es que venga un emprendedor y te diga, no, nos ha pasado en Mutter, ¿eh? O sea, hemos tenido este problema en Mutter. No, es que este producto todavía no está. Hay que... ¿Cómo que no está? Sí, porque falta esto, y falta lo otro, y falta no sé qué, y falta tal, y es, ey, no, una cosa. Es que como emprendedores sabemos que tienes que salir al mercado así. No te preocupes, sales así. Y cuando hayas vendido X, ya invertiremos más. Esto que estamos hablando tan normal...
Esto es raro, ¿eh? Lo hace sonar muy bien, pero a mí no me aterriza. O sea, yo no tengo claro si el emprendedor eres tú, que tienes un equipo, o si porque si tú le dices al otro, no te preocupes, esto va a ir bien, esto lo dice el emprendedor normalmente.
Sí, porque no al final estamos emprendiendo dentro.
Porque tú has dicho antes, ¿no? ¿De quién es responsabilidad todo al final? Del
sin
emprendedor.
Somos una organización emprendedora. Somos los emprendedores.
No eres el inversor, eres el emprendedor.
Sin duda. Nosotros en Mutter, como Mutter, somos los emprendedores. Simplemente que hay que entender que nuestra posición al final del día, en términos accionariales, somos los que ponemos el dinero en ese proyecto. Pero, y ahí tú me dirías, oye, ¿y no hay problemas? Y te diría, por supuesto, la pasión que pone un emprendedor que empieza desde el minuto cero es imposible que sea la misma que la que podemos tener nosotros con un CEO. Es imposible. ¿Cuál es la diferencia?
¿Pero lo ponéis vosotros esta pasión o no la pone nadie?
La intentamos poner nosotros, el equipo, pero lógicamente...
En muchos sitios a la vez.
Pero claro, no es lo mismo. Y eso es un problema muy importante que hace que tengas que tenerlo todo muy parametrizado y muy... Para que nos entendamos, hay muy poca magia de las cosas que puedan pasar porque intentamos ser muy rigurosos en las cosas que hacemos y eso lo perdemos. Y el equipo que tenemos ahora es consciente que nunca vamos a poder generar el impacto que genera un emprendedor. Aún así, buscamos la persona que pueda tenerlo. Nuestros emprendedores tienen un 15% del equity. Un 15%.
¿Eso por regla o en promedio?
Entre el 10 y el 15.
Vale.
Es lo que tiene. Diferencia que el sueldo medio de nuestros emprendedores es mucho más alto que cuando empiezas un proyecto que no tienes ni salario. Y por tanto, tu planteamiento es, venga, perfecto, os juntáis dos amiguetes, ¿vale? Ya no digo, volvemos a lo mismo, ¿eh? Si tienes 500.000 euros en el banco, no te importa. Pero es, os juntáis dos tíos que podéis ser buenos emprendedores. Donde empezáis el proyecto, que sabes que va a pasar, ¿qué? Si todo va bien, ¿un año sin cobrar? ¿Un año y medio sin cobrar? ¿Dos años cobrando lo que tú cobrarías, la mitad de lo que cobrarías en otro sitio? Por tanto, nuestro planteamiento es, entras con un 40% de la empresa, 40, 40, 20. Me pongo un salario bajo y empieza la fiesta de las diluciones. Y resulta que a los 6 años me encuentro en un proyecto en el que sigo teniendo a nivel individual un 15 o un 16%. Seguramente en ese proyecto he hecho muchas cosas que no han sido desarrollo de negocio. He tenido que preocuparme de muchísimas cosas y no he tenido ese acompañamiento que al final Mutter lo puede hacer bien o mal, pero me está acompañando. Nuestro planteamiento con el emprendedor es, ¿tienes un salario? Queremos vender esta compañía, queremos venderla lo más caro posible, pero para venderla somos conscientes que esto no es una baita mágica, hay que hacer que funcione, hay que hacer que crezca, hay que invertir, hay que ser los mejores en esto y al final del camino nos podemos encontrar que ese emprendedor, uno, esté más acomodado que cualquier otro. Porque
normal que no lance, yo tampoco lanzaría, tengo la paguita. Ya una paga sin llegar al mercado.
Déjame que te haga una cosa.
Yo me esperaría un poco más.
Bernat, te pongo de otro planteamiento. Imagínate que mañana te contrata una empresa. ¿Tú vas a ser un trabajador al uso? Nada. Por mucho salario.
¿A mí? Si me contrata una empresa. Sí.
No, es que no lo vas a hacer.
No, es que realmente no me soportarían en un mes.
¿Cómo
me soporta?
Un mes, dice. Qué optimista.
A lo que os quiero decir es que si fichas bien a la persona, eso es ficharlo bien, pero si coges un tío que es un tío que, aunque lo ponga, hay gente que está contratada en vuestra compañía, que tú dirías, este tío es un emprendedor nato, este tío que empuja y tiene una paguita al final de mes. ¿Eh?
¿Tú lo harías?
¿El qué?
¿Tú irías a trabajar en un Venture Builder?
Si yo me iría a un Venture Builder, seguramente me costaría, pero... Mi filosofía que estoy intentando aplicar aquí es, si a mí me viene, imaginar que me viene una corporate, ¿vale? Y te dice, oye, mira, es muy fácil, chico, aquí tienes 1 millón, este es nuestro sector asegurador, queremos sacar este modelo, oye, hazlo como tú lo harías. Y ahí me dan esas reglas de ese marco donde tienes la inversión asegurada, te estoy pagando a ti porque creo que lo puedes llegar a desarrollar y es tu parque de atracciones con un inversor arriba que no te molesta, seguramente trabajaría muchísimo la parte de relación de cómo va, cómo se deciden las cosas, etcétera, pero a lo mejor sería un planteamiento en el cual después de estar emprendiendo muchos años y de saber que no tienes ni un año estable en tu vida, es comprar esa estabilidad a medias, ¿no? Pues a lo mejor podría...
Operador puro.
Sí.
¿No? Con un bonus atado al equity adicional, ¿no? Pero no dejes de ser un trabajador, operador, no decides en el proyecto que estás montando, alguien ha identificado la oportunidad, tú solo tienes que ejecutarla.
Y no te juegas la vida, que tú lo dices, que es una cosa buena.
Bueno.
Decirle a la gente no te juegas la vida es bueno, pero también es malo, porque jugarte la vida tiene mucho valor. Yo no conduzco el coche igual en casa... que en la PlayStation.
Pero dejadme...
¿Sabes? Porque uno...
Totalmente. pero dejadme que os ponga un matiz aquí, ¿eh? En los 3 proyectos más maduros que tenemos, os doy mi palabra, ¿eh? Las respuestas son lo que tú quieras. Porque yo puedo saber un poquito más que tú. Cuando digo yo, hablo en nombre del equipo, ¿eh?
Mutter
puede llegar a saber un poco más que tú del proyecto en el mes 6. Porque hemos trabajado 3-4 meses, porque tal... Cuando tú ya llevas... un año en ese proyecto, sabes mucho más. Y como CEO, ya tienes clarísimo por dónde vas, qué hay que desarrollar, cuál es el roadmap, cuál es tu estrategia. Por tanto, nuestro único planteamiento es que hay los tres proyectos más maduros que tenemos, los CEOs deciden absolutamente todo. Todo. Es más, a los tres años nuestro planteamiento es iros de la oficina, ¿eh? Buscaos vosotros las castañas por otro sitio, ya tienen presupuestos totalmente independientes, lo que pasa es que luego se genera un
presupuesto independiente. ¿Qué significa?
Presupuesto
nunca hay pasta, siempre se acaba la pasta, es una constante en las compañías.
En nuestros modelos de negocio, una de las tesis de Mutter es, en tres años tienes que ser autosuficiente. Es nuestra tesis.
Rentable. Ganar dinero.
Sí, rentable. Cuando digo rentable es con ese cash flow positivo, es decir, que tengas ya ese planteamiento donde a nivel de cash flow estás en cash flow positivo y por tanto ya puedes ir a buscar esa rentabilidad. Y si tú crees que tu modelo tiene una oportunidad en la cual puedes seguir creciendo con una inversión externa, se genera esa oportunidad donde hay VCs que te dicen, yo aquí meto pasta. Y por tanto no tienes problema de levantar pasta porque hay alguien que está invirtiendo en el crecimiento.
A pesar del cap table, luego hablaremos del cap table. A mí cuando fui a levantar dinero por primera vez, me encontré con un emprendedor, que era business angel también, Albert Domingo, y me dijo una frase que me acojonó. Me dijo, oye, yo voy a invertir en ti porque sé que si yo pierdo mi dinero, tú antes habrás perdido tu salud.
Sí.
Me
lo
dijo
comparto,
eso. ¿Vale? Y yo me acojoné porque nunca nadie me había dicho eso. Digo, ¿y ahora qué hago yo con esta frase? Pero luego en la vida lo he pensado mucho. Me he dado cuenta, por ejemplo, el founder de Nvidia, no me acuerdo cómo se llama.
Jensen.
Exacto. Cuando recibió el primer ticket de Sequoia con Don Valentine, la frase que le dijo es más bestia. Es, te doy este dinero, si lo pierdes te voy a matar. I'm gonna kill you. ¿No? Le dijo, es una frase, era otros tiempos. Sí. Han evolucionado mucho. Sí. Los VCs no son mucho más entrepreneur friendly. Pero le dijo literalmente esto, ¿no? O sea, al final.
Bueno, ahora no te lo dicen, pero.
lo piensan algunos.
Claro, o sea, tú ahí tienes una responsabilidad, ¿no? Te estás convenciendo a alguien, te estás asumiendo un riesgo personal. Y tienes un interés en que esto vaya bien, ¿no? Y luego tú sales con una idea, con un pitch inicial, con un deck muy bonito. Y luego la realidad. La realidad es que donde pensabas que había negocio no lo hay, el modelo de negocio que habías testeado resulta que no funciona, ¿no? Te lleva todo mucho más tiempo, es todo mucho más ineficiente, necesita mucho más capital.
La realidad, ¿no? Es una putada.
La realidad es una mierda.
Sí.
O sea, el Excel está muy bien.
Sí.
Y el deck y todo, pero luego la realidad es una mierda.
Sí.
Totalmente. Y eso es lo que te permite, o la parte buena que puedes llegar a tener aquí, es que cuando lo tienes diversificado, tienes diferentes proyectos y cada proyecto intentas poner ese equipo determinado a dirigir el proyecto. Pensar que nosotros como Venture Builder, todo el mundo tiene, cada sociedad es independiente y cada sociedad tiene su equipo. Siempre tienes la posibilidad, uno, que vayan todas mal, por tanto, si te van todas mal tienes un problema bastante importante, pero siempre, si lo vas haciendo bien y tu modelo de desarrollo es suficientemente riguroso como para cortar cuando tienes que cortar o acelerar un poco más cuando tienes que acelerar, tiene sorpresas y por tanto nosotros en nuestra cartera de participadas tenemos unas participadas que ya están haciendo su negociación de M&A y de venta parcial con un retorno importante para el fondo y por tanto cerrando el círculo y por tanto esta va bien y hace unas semanas pues cerramos una compañía porque creíamos que no iba a cumplir el parámetro de que en tres años estuviera funcionando de manera totalmente independiente. Y por tanto, no podemos destinar ese dinero a esa compañía porque tenemos el dinero para destinarlo a otra.
¿Esto era durante los primeros tres años o
sí,
pasado?
Durante
porque, claro,
los
tú has dicho, años. Tú has dicho el emprendedor, tranquilo, yo me encargo los primeros tres años. Sí. Asterisco. Si va bien.
Totalmente.
O sea, no está garantizado estos tres años.
No, claro. Los tres años significa si tú en el año uno ya ves que no está funcionando, automáticamente tienes que cambiarlo. O sea, y aparte es algo que tenemos que ser muy rigurosos en eso, ¿eh? Porque nuestro inversor, pensar que como accionistas de Mutter lo que pensarías en primer minuto es, buah, estos tíos abren la puerta por la mañana y ya tienen gasto.
Sí, claro. O sea,
solo abrirla.
Eso es lo que pensaba yo cuando tenía un Venture Builder. Cuando veía mi cuenta bancaria.
Es solo abrirla, ya tienen gasto. Por tanto.
Y el ingreso está lejísimo.
Y entonces ahí es donde necesitas, pues lógicamente, comenzar a dar esos resultados a corto plazo que vean que poder trabajando. Nosotros, ¿a qué nos obliga? Nos obliga a hacer valoraciones de cartera constantemente. Porque cuando vas a nominal también tienes un problema, ¿eh? Has invertido 150.000, 500.000 y piensas, buah, este proyecto es la hostia. Ya, pero ¿qué significa que es la hostia? ¿Que lo crees tú, que eres el que la has fundado o que hay alguien que estaría dispuesto a pagar mucho más?
No, con las valoraciones de cartera es un ejercicio académico muy creativo, pero luego necesitas pagar las nóminas igualmente.
Sí, totalmente. Y por eso nuestro planteamiento es como un fondo. O sea, tienen, nuestros accionistas tienen que verlo como un fondo. ¿Y qué es lo que hemos hecho para favorecer eso? Que es uno de los grandes problemas del Venture Capital. Vosotros queréis hoy, yo monto un fondo tradicional, me metéis a mí y os digo, oye, medio millón, perfecto. 5 años de inversión, 5 de desinversión. Por tanto, ya sabéis que aquí no, si te quieres comprar la entrada del piso, no cuentes con mi dinero. Te esperas 5 más 5 si suena la flauta, porque no significa que lo vayamos a acertar. Pero si te fijas, entramos en una dinámica, igual que pasaría ya en una compañía determinada, y es como business angel, ¿por qué no puedo salir en el año 3 y en el año, o en el año 4? Porque en el año 4 ya hay alguien que estaría dispuesto a entrar con esa valoración y poder crecer y hacer todo el recorrido. Entonces,
eso... Cristian, depende de los economics del negocio, no depende de los años que pase. O sea, puedes pasar 10 años, como decíamos al principio, y no poder salir nadie porque ahí no hay nada, no hay valor. Si no hay valor, se puede salir cuando hay valor. ¿Cuando hay valor?
No,
y esto
no
tiene que ver con los
años. De
hecho,
no se puede salir cuando hay valor. Se puede salir cuando... Porque tú puedes tener valor y no salir porque lo que necesitas siempre es un evento liquidativo. Siempre. Bueno,
pero es que, ¿qué necesitas para un evento liquidativo? Que haya valor.
Sí.
¿Qué vas a liquidar?
No, pero no estoy de acuerdo.
O sea,
porque
tiene que tener valor la empresa para que alguien quiera comprar.
SoftBank llevaba años con ARM ahí que no sabía cómo vendérselo. O sea que incluso con valor cuesta salir.
Bueno,
o sea, hace falta valor y luego liquidez de mercado.
ARM tenía valor. Otra cosa es que no era
pero
el valor
no se lo podía
que él
vender.
Pero es que estamos hablando, no estamos hablando de liquidar, estamos hablando de hacer una plusvalía o de vender un valor
determinado. Estamos hablando de generar cash al final. Porque de momento sale cash cada día, como has dicho tú, abres la puerta y sale cash.
Lo que pasa
¿cuándo
es que,
entra el
pero,
cash?
Pero que os hagáis una idea, en un proyecto que yo os digo que dura 3 años, ¿vale? Tú, si crees que tienen que pasar esos 3 años, lógicamente si lo hacéis bien habrá más valor en el año 2 que en el año 1 y en el año 3 que en el año 2. En toda esa
A veces es al revés. Bueno, veces va para abajo.
Puede ser. Sí, puede ser. Aquí el planteamiento es que, ¿por qué no generas algo tan básico como la posibilidad de que haya entrada y salida de accionistas?
Secundario, un mercado secundario.
Oficial, que es una compañía que está cotizando, tengo unas acciones.
O sea, tú eres el mercado secundario.
Yo tengo.
No una, empresa a empresa.
Yo estoy arriba y tienes, y Mutter tiene de 7 compañías las acciones de las 7 compañías. Esas acciones de compañías se han valorado en un precio determinado en base a una lógica que el accionista la analiza y se lo puede creer o no, invertir o no, y esas acciones suben a una bolsa. Y en esa bolsa yo tengo unas acciones en un banco, cosa que parece una tontería, quizás que llevo muchos años en el ecosistema y nunca había visto acciones en un banco. O sea, tenéis papel. Todos hemos tenido papel siempre. ¿Tu papel qué vale? Es que es papel. De momento lo que ya tienes es un valor determinado en una cuenta bancaria que si hay alguien que te dice, oye, yo quiero comprar, tú apretas un botón y se lo vendes.
Pero yo quiero comprar de esta compañía, de esta, la que va bien. No me des la mala. Yo quiero la buena.
Es que tú compras el blended.
Claro, y ese es el problema.
Bueno,
y me estás metiendo ahí.
Pero entonces no se montarían fondos. Montarías un fondo donde... No, yo no invierto en el fondo. Hago compañías distintas. El fondo, precisamente, los multiplicadores de los fondos, no es porque todas las compañías van bien, es porque consigo hacer un híbrido de esto. Y no solo eso, que para mí es el motivo de Mutter. Tú montas un fondo... Y explicarme vosotros qué sinergias tenéis entre compañías, aparte de invitarlos a merendar una vez al mes.
¿Ninguna? Nosotros como inversores, dices.
Como fondo. Oye, hago el demo day de mis participadas, os venís, os doy un mojito y habláis en qué podéis colaborar. No, ¿cómo que habláis en qué podéis colaborar? ¿Qué puta herramienta estás usando tú? Y la metemos ahí ya. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que estamos en el desarrollo, avanzando, trabajando, absolutamente todo. Entonces, cuando tú tienes la capacidad de aplicar esto, es decir, que tú mañana dices, mira, es que esa persona hace perfecto esto, me lo haces en las 7 compañías, porque nadie decide nada. Desde el punto de... Cuando digo nadie dice nada, es nosotros podemos aplicar y decidir lo que pasa en esas compañías. Entonces, la manera de que puedan relacionarse...
Esto hasta que traes un CEO.
¿Por qué? Hasta que...
En el momento que traes el CEO, te va a decir, oye, déjame tranquilo.
Pero si haces las cosas...
Déjame que lleve la
compañía. Si haces las cosas bien... No, pero yo te estoy hablando de temas, por ejemplo... Te pongo un ejemplo, ¿eh? Nosotros tenemos 2 tíos, Artable. ¿Vale? Artable te permite un montón de cosas. No code. Te deja hacer... 1000 cosas, ¿no? Y por tanto, cuando tienes 2 tíos de Artable, que
¿qué
son...
¿Qué significa 2 tíos de Artable?
Preguntar, ¿qué significa 2 tíos de Artable?
2 personas técnicas que saben hacer
expertas
cosas con Artable.
No code.
Es como ser experto en
no
Google Sheets
pongo
o
no
en
code,
Excel.
¿Vale?
No code.
Que significa que cuando queremos...
O sea, son no programadores.
Son
de todo el mundo.
Mira, me lo pongo de otra manera. Nos sentamos aquí con un fundador. No, es que lo que quiero es que, mira, tiene que haber este formulario, entonces esto tiene que llamar a esta API, luego no sé qué tal. Y nos sentamos con un CTO que hace un plan de desarrollo, bla, 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 bla. Y para todo esto, ¿qué es lo que tú crees? Luego vale. Tu cliente a lo mejor lo compra, no lo compra, le gusta, no le gusta. Todo esto, al final es... Hazlo sin invertir todo lo que
quieres. Son como
invertir.
Unos hackers de herramientas no code que te montan cosillas.
No code.
Pero vale. Es increíble porque es que esta discusión nosotros de aquí la hemos tenido en esta casa. Tú no sabes cuántas veces. O sea, esto que parece bueno.
En esta sala.
Hace
12 años.
Concretamente. O sea, esto que parece bueno, luego el founder del proyecto concreto dice: oye, a mí no me pases el overhead del tío del Airtable, que yo no quiero utilizar Airtable, que yo quiero utilizar Google Sheets, ya me lo sé hacer. Y tú, no, que tengo el tío del Airtable y tengo que colocarlo. Entonces tienes que colocar tu gasto a la gente. O sea, volvemos a la planificación central versus... Que es que tú me has rebatido y tengo que contestarte todavía con lo de Elon Musk, que no tiene nada que ver. No tiene nada
yo
que
aquí,
ver.
Aquí disculpar, ¿eh? Es que entonces, ¿sabes qué pasa? Que no tendría sentido ni las mentorías, ni el know-how que puedes acumular. Y yo no os digo que nosotros hacemos un acuerdo con Salesforce y todo el mundo tiene que tener Salesforce. Nosotros lo
claro,
que...
Es que no, esto
pero,
puede pasar.
Pero esto no lo hacemos. Nosotros lo que te decimos es, oye, tenemos un equipo que está especializado y tenemos en la casa tres CRMs distintos, que si quieres hacer una cosa o quieres hacer la otra, te puede automatizar más o menos, pero que tenemos el conocimiento como para que cuando tú como CEO digas, oye, yo quiero ir del punto A al punto B y podamos darte una solución de ir del punto A al punto B porque tenemos la experiencia de otras cosas determinadas, que tú como CEO digas, oye, me sirve, me funciona, simplemente esto. Es que aquí el planteamiento sería, el CEO que tiene que indicar dónde quiere ir o cómo quiere ir. Porque aquí ya entramos en los skills del CEO, ¿eh? Un tío que, no, es que yo creo que tenemos que hacer esto. Vale, pero ¿te vas a meter tú en tecnología? ¿Te vas a meter tú en producto? ¿Te vas a meter tú aquí?
Pues que cada CEO con nombres y apellidos trae unas cosas encima de la mesa y él tiene que utilizarlas para encontrar la verdad, que la verdad es dónde está el negocio. Es un proceso iterativo y en cada momento va a utilizar cosas distintas, va a cambiar de opinión 200 veces, va a montar estructuras y desmontarlas, ¿sabes? Y cuanto menos rigidez tenga, cuanto más flexible sea, mejor, ¿no? Tú dices, ¿nosotros qué sinergias buscamos en los emprendedores? A ver, nosotros sinergias no buscamos, pero sí que es verdad que nos vienen mucho los emprendedores. ¿Por qué nos vienen? Porque nos estamos enfrentando a retos parecidos, ¿no? Entonces, nuestra sinergia es coger el teléfono. Entonces,
pero no es sinergia entre ellos, es que ellos ven
también,
algo.
A veces claro. También, porque resulta que cuando tres veces en una semana te preguntan lo mismo, dices, mira, venid tres founders y reunidos con nuestra área de operaciones, en Factorial o con nuestro equipo de marketing, y vamos a discutir cómo hacer el inbound, ¿no? O cómo hacer no sé qué, ¿no? Y inbound, o sea, cuando nos piden, cuando nos llaman, entonces nosotros pues buscamos la sinergia, ¿no? Pero no intentamos proactivamente enfocar, orientar al emprendedor, porque por eso invertimos, ¿no? Porque si no ya lo diríamos nosotros.
Ah, pues totalmente, y por eso inviertes, pero es que esta es tu teoría. Tú inviertes en ese emprendedor para que haga eso.
Claro, en un ser humano con totalmente. Unos skills determinados, con unos handicaps determinados.
Y bien que inviertes, ¿eh?
A veces muy mal.
No, que quiero decir que bien que inviertes a una valoración que te ha hecho el emprendedor, que seguramente si lo analizáramos con una manera más lógica dirías, no tiene sentido, pero lo estás invirtiendo porque...
Bueno, depende de la lógica que apliques. Es que aquí la lógica también
pero es la del ecosistema.
O sea, sí, el kilo del business plan es carísimo, ¿no? Pero oye, tener un ticket de una oportunidad que va a cambiar el mundo, que eso me dice obviamente el emprendedor, pues puede ser muy,
totalmente.
Muy interesante.
Pero mi planteamiento es, mira, vosotros sois expertos, vosotros sabéis perfectamente, pues lo sabéis, cuál es el proceso en el que queréis captar un cliente de una tipología determinada, que pueden ser empresas, y habéis aprendido y sabéis perfectamente qué manera puede hacerse de la mejor manera posible, ¿vale? Si mañana os pusierais a montar un proyecto que vendiera algo parecido, ¿vale? Algo parecido, yo no sé vosotros, pero ¿empezaríais otra vez de cero? Que venga alguien y diga, bueno, no, mira, yo soy emprendedor y los voy a sentar distinto. En vez de llamarlo los siete veces que llamas tú de esta manera, los voy a llamar distinto, porque claro, confía en mí, soy el emprendedor. Y luego, oye, mira una cosa, chico. Es muy fácil, es que lo hemos hecho nosotros, es que lo hemos probado, es que te puedes sentar en la mesa donde lo están haciendo para decirme qué sería distinto. Y es más, y como mínimo te pido que lo pruebes de esta manera antes de cambiarlo. Entonces, esto que os estoy explicando es tan simple como tenemos compañías que venden productos a empresas. Si tenemos un modelo que ha funcionado, que se pueden sentar en la mesa, que tiene una herramienta, que tiene un CRM, que saben, o sea, todo esto es porque no lo aplicas.
Cada seis meses montamos otro sistema de de venta, de marketing. Perfecto. Estamos todo el día reaprendiéndolo todo. Porque lo que me ha funcionado hasta ahora no me funciona. Resulta que me llega una nueva persona en el equipo y me dice, oye, ¿por qué no hacemos eso? Y mi tentación es decir, que ya lo hemos probado, esto no funciona. Y me contengo. Me contengo porque digo, esta persona lo va a hacer otra vez, igual lo hace diferente. O igual estamos en un momento diferente.
Claro, es que el mercado cambia cada instante, claro, ¿no? Cada segundo. Pero por eso lo que funcionaba ayer...
Evito, precisamente lo que evito sí. es el método. Pero, el dogmatismo del método.
Pero por eso tenemos un lab. Por eso tenemos un lab que no es que siempre haga lo mismo. Es que siempre busca las mejores soluciones. O sea, es que ahora voy a lo mismo. Si ahora mismo vosotros encontráis otra metodología, resulta, y tenéis aquí una compañía que es vuestra, y resulta que os está funcionando algo que está funcionando mejor, si la gracia sería que vinierais aquí y le dijerais, oye, mira, donde te dije
a... Que lo que me funciona a mí igual no te funciona a ti.
Bueno, por supuesto, pero no estamos poniendo monos al frente de las compañías y ya te, al final tienes KPIs para poder mirar y poder testear, y tenemos gente que puede decidir y no decidir, pero a lo que me refiero es, oye, mira, hemos hecho... Mira, es que es muy fácil. Hemos entrado una herramienta en uno de los proyectos, porque al final los CEOs van pidiendo y tal, que nos ha funcionado muchísimo. Mucho. La conversión ha cambiado de manera radical. Hostia, vamos a intentar ayudar al resto, pero no es intentar ayudar de, oye, te doy un consejo, es, oye, estamos en la misma sala, siéntate con este CEO, estamos sentados allí, hemos hecho esto, está funcionando, ¿lo aplicamos como test en el tuyo? Sí, me interesa, y tenemos un equipo que puede hacer esa entrada concreta, a ejecutar eso concreto con unos objetivos y unos KPIs a valorar. Es decir, lo que estamos intentando es llevar al extremo el conocimiento que podamos adquirir para que las compañías puedan llegar a funcionar. Porque al final te das cuenta que hay muchas cosas que puedes ir muchísimo más rápido, y al final te das cuenta que, y es uno de los grandes debates que tenemos, que hay cosas que crees que van a ir de una manera y gastas mucho tiempo y luego no funciona. Intentamos que lo que vayas a hacer te funcione o no en base a una serie de cosas que hemos probado. No, es que esto creo que lo quiero probar. Pruébalo, tíralo.
Yo creo que el Venture Builder es una forma muy buena de descubrir una oportunidad. Descubrir una oportunidad. O sea, hay muchos proyectos que han nacido en un Venture Builder. Una serie de emprendedores han decidido, queremos emprender. Dice, pero no tenemos clara la oportunidad. Entonces empiezan con varias oportunidades y acaban encontrando una que hace Power Law, ¿no? Que, oye, crece exponencialmente. Y como crece exponencialmente, la lógica del emprendedor o del emprendedor del Venture Builder es decir, ¿qué estoy haciendo aquí con lo de las neveras? Por ejemplo, si he encontrado el siguiente no sé qué, ¿no? El siguiente Google, ¿no? Entonces, tu tiempo marginal puesto en el proyecto de las neveras, cuando tú realmente aquí has encontrado otro proyecto, un proyecto que es el siguiente Google... no tiene sentido, directamente no tiene sentido. Entonces, es un momento donde...
¿Pero por qué te planteas que no tiene sentido?
Porque no tiene sentido tu hora, tu neurona puesta en un proyecto que vale 10 millones o que vale 1 millón versus un proyecto que vale 1.000 millones o 10.000 millones.
Pero como estructura, si te fijas, tú tienes Mutual Ventures como inversora o como accionista, como dueña de las participaciones, tienes un lab que es el que busca y tiene las propias participadas. Cuando esto ocurre, nos ha ocurrido, tenemos una compañía que está creciendo muchísimo. Los recursos... se van a esa compañía.
Claro.
Los equipos...
Eventualmente o sea, lo otro redondea
que no le damos
a cero.
Service. No.
Pero eventualmente lo otro redondeará a cero. ¿Y tú qué harás con tus horas?
Claro, nuestro objetivo, el nuestro es...
Es que te salgan 10 pelotazos.
No, y el nuestro es que en ese proyecto que funciona por sí solo, es que no le tenemos que dar ni servicing, es que no le damos servicio. ¿Por qué te tengo que dar yo marketing compartido si tú tienes un proyecto que tiene que tener marketing directo tuyo?
No se trata de servicio, se trata de que es que tu vida depende de ese proyecto.
Empujar.
O sea, vas a ir ahí, te vas a sentar al lado del fundador. Exacto. Porque ahí
entonces,
está tu vida.
Pues entonces eliminamos los fondos. Pues los fondos también pasa lo mismo. Soy un inversor y tengo una que me está funcionando muy bien las otras 10 las elimino. ¿No?
Los fondos no tienen... tanto participación en los proyectos. O sea, tú aquí tienes mucha participación en el proyecto, que igual podrías tener más. O sea, igual el principal problema es que tienes menos de lo que podrías llegar a tener porque eres artífice de un buen proyecto y te has diluido más igual por todos los proyectos que no han ido bien. Pero bueno, tú tienes mucha participación en un proyecto, entonces tú te interesa que este proyecto vaya bien. Un fondo es un modelo spray and pray. O sea, realmente tiene poca participación, no tiene control en los proyectos y... va participando en emprendedores.
Totalmente.
Que tienen potencial de hacer cosas. También hay distintas fases de fondos, ¿eh? O sea, el seed es más eso, el fondo growth
es financiero.
¿Sabéis qué pasa?
Financiero.
Que hay un tema de expectativas. Imaginaos que os dijera ahora, por cierto, acabamos de vender una empresa en 2 millones. ¿Qué pensaríais, sinceramente?
Una empresa por 2 millones de euros.
Venture capital, 2 millones, pensaríais. Entonces son los mataos.
Bueno, que no dará ni para pagar lo que se ha hecho,
¿no?
Fíjate, seguramente.
¿Y si te digo que con 1 millón nosotros desarrollamos un proyecto que es vendible? Ya, si pero me explicas, explicas tú qué compañía ha hecho un por dos, los por dos, porque es que, ¿sabes qué pasa? Que pensar que estamos en un ecosistema de por siete,
pero tienes
por
que venderlas por todos por, todas por dos. Total. No te puede fallar ni una. Y antes has dicho que acabas de cerrar una empresa.
A lo
con
que
lo
voy,
cual ese por dos te ha dejado
a
igual.
Que, a lo que voy es que tú vas a buscar un blended determinado, pero cuando te dice un inversor que tiene que ir a por un por diez, multiplica. De hecho, si analizáis los fondos, los resultados de los fondos,
lo
es porque hay una que hace por muchísimo más. Entonces, mi planteamiento es, esto es mucho más difícil que hacer inversiones que sean mucho más fáciles. O sea, nosotros a nuestros accionistas decimos, oye, nosotros no vamos a no sabemos hacer ni unicornios, ni sabemos, creemos que quien consigue hacer unicornios son genios y lo que sabemos hacer son compañías que hagamos una inversión y que al cabo de un tiempo el valor sea superior a lo que hemos invertido y que ese valor lo podamos ir incrementando el máximo posible. Nosotros ganar un millón en una compañía que hemos invertido un millón, ¿vale? El problema no es que sea así, es que vender una compañía de 2 millones es muchísimo más fácil si has invertido bien el millón que venderla a 8. Y esta es nuestra tesis, ¿eh? Nuestra tesis es...
Pero si encuentras una oportunidad que puede crecer muchísimo.
Pues capitalízala de la manera que hace falta para que lo... O sea, yo a mí si me dices, oye, Cristian, si tenéis un proyecto que lo peta, claro. Yo te diría, ¿qué hacemos? ¿Nos focalizamos en ese?
Yo te diría que lo hagas.
Y yo te diría...
Porque es tan difícil.
Bernardo, ¿sabes qué te diría? Si
bueno,
te...
al menos yo no te diría que lo hagas. Yo es lo que he hecho.
Vale, y yo te digo, pero ¿sabes lo que te diría yo? Es un proyecto en un sector que puede crecer, que crece muchísimo, perfecto, yo te diría, ¿soy yo la persona que tiene que hacerlo? Que me haga la ilusión de, ¿pero soy yo? Yo en un proyecto que sabemos que está creciendo, yo te diría, yo como accionista quiero poner al mejor. ¿Qué casualidad que el mejor está en la sala? ¿No? ¿Qué casualidad que en ese proyecto que está creciendo es el mejor? ¿Por qué? Porque tenemos que plantearnos, nosotros tres nos vamos a dejar la vida por nuestros proyectos. Pero hablo por mí. Yo no soy el mejor en hacer crecer una compañía, seguro. Porque ¿quién de nosotros ha hecho crecer una compañía con experiencia de 10 a 100 millones? ¿Quién?
Eso es verdad. O sea, tú eres muy creativo, eres un descubridor de oportunidades. Entonces, tú esta etapa se te da muy bien. ¿No? La etapa de descubrir oportunidades.
Me siento más cómodo.
Se te da muy bien. Lo has hecho toda la vida. Has encontrado muchas oportunidades. Luego, la segunda etapa es buscar la rentabilidad o buscar la escala. Es una etapa donde has buscado profesionalizarla.
Totalmente. Pero no por nada, sino porque ojalá supiera hacerlo yo. Pero creo que si encontramos una compañía que puede funcionar muy bien, creo que nuestra obligación, de hecho no es que sea nuestra obligación, es que la cosa positiva que tiene nuestro Venture Builder es que podemos tomar decisiones como esta. Resulta que ahora lanzáis una compañía que funciona muy bien, que ha tocado una tecla tal y cual, y tienes un emprendedor que se ha dejado la vida y que estás creciendo en Estados Unidos, y resulta que ese emprendedor lo sientas y que le dices, oye, mira, ¿sabes qué? Que es que el mercado es Estados Unidos y tú de Estados Unidos sabes lo que sé yo de Australia. Entonces, si queremos que esto funcione, vamos a coger al mejor de allí. Esto, con un 40% de equity, te cargas el accionariado. En cambio, a ese tío lo coges y le dices, oye, te hemos fichado, tienes tu porcentaje de acciones, tienes tal, la decisión que tomamos es hacerlo crecer en esta línea. Y esto es muy complicado, porque al final nuestro planteamiento es, si algo crece, dediquémosle los recursos que hay que hacerlo, pero de manera profesionalizada. Hay que ir cambiándolo, y de hecho, una de las cosas que nos pasa en el Venture Builder es, hay gente que empieza en un proyecto al principio, son muy buenos en la etapa inicial, y luego lo pasamos a otro proyecto, porque es, tú no eres bueno en esto, es que no eres bueno analizando los KPIs, eres bueno siendo un terremoto, y los proyectos al principio necesitan esta fuerza, pero hay un momento que la profesionalización hay que cambiarla.
Y una cosa, Cristian, o sea, esto funciona muy bien si vais a buscar la rentabilidad. Yo entiendo, no hay problema de un proyecto, un emprendedor va a buscar financiación al Venture Capital, le dice que ¿por qué tienes un 15%? ¿Quién es este Venture Builder? ¿No?
Es un drama esto.
Esto es un drama, ¿no?
Es un drama absoluto.
Pero también has dicho que existe esta vía, ¿no? Porque puede ser que el negocio haya demostrado per se que tiene una oportunidad y entonces te vas al VC. Pero el VC te va a decir eso.
No, perdona, pero no me voy al VC. El problema es que dentro de nuestro ecosistema no solo hay VCs. O sea, está el Venture Capital, que se constituye como fondo VC con una tesis determinada, y hay muchísima gente que no es VC, que son family office, que quieren invertir en Venture Capital y entienden que puede haber otra serie de decisiones y tal. En el primer minuto puedes generar dudas. También no sé si os habéis dado cuenta, cuando tienes un proyecto que es bueno, decisiones de los VCs.
Las reglas te las pasas por el forro.
Yo me acuerdo muchísimo al principio de todo que compartía, os lo prometo, compartía con tres inversores de Wallapop el momento de Wallapop, de salida, crecimiento, tal. Yo tenía tres que estaban en Wallapop. Y yo les decía, una pregunta. ¿A mí qué me decís? Monetización, margen, tal. O sea, todo esto que me estáis diciendo a mí, me lleváis un rato a la mesa de Wallapop y me decís qué está pasando allí para que vuestro... No, es que yo me acuerdo en la mesa, no sabemos cómo vas a ganar dinero, pero crece mucho. Entonces es, vale, entonces el dinero no importa
cuando creces mucho.
Sí, sí. Entonces yo creo que hay un momento donde si tienes un proyecto que no es excelente, te van a encontrar pegas por todas partes. Si tú demuestras que estás creciendo, que tienes al emprendedor implicado, que pueden hablar con él perfectamente, que tienes una estructura como toca, puede funcionar. De hecho, os pongo un matiz que nos ha pasado ahora. Tenemos proyectos invertidos por terceros. Su reacción es, estoy tranquilo con vosotros. Es que nunca le va a faltar caja al proyecto. Porque nosotros, como tenemos un 70, si la caja baja, ¿qué haremos? Oye, ¿hacemos una ronda o hacemos caer el proyecto? Típico emprendedor con un 60%, con un 50% y los tres VCs que tienen un 30%. No tengo dinero. Bueno, chico, pues o haces concurso...
Ya, pero es que a veces hay que dejar caer el proyecto.
Totalmente, 100%. ¿Y quién lo va a hacer? Nosotros, que tenemos recursos limitados.
Pero entonces sí que le va a faltar caja al proyecto. O sea, si lo dejáis caer...
Si hay que dejarlo caer, sí. Eso estamos. Vale, no, vale. Totalmente. Pero... No, es lo que os he dicho al principio. Si hay que dejarlo caer, sí. Pero si no hay que dejarlo caer...
¿Cuántos habéis dejado caer?
Hasta ahora, desde el principio, 4.
¿Podemos entender un poquito los números de Mutter hasta la fecha? O sea, habéis dejado caer 4. ¿Cuántos habéis arrancado?
En total, ahora hay 7, pues 4 más 7.
4, 11.
Sí, sí, 11.
¿Y 7 están vivos?
Sí.
¿Habéis vendido alguno?
No.
¿Tú sabrás?
No. No, pero estamos...
Yo no lo sé.
No, pero estamos muy cerca. Vale. Todos los accionistas de Mutter tienen en su cuenta bancaria un multiplicador ya.
Vale, cuéntanos, ¿cómo va esto? O sea, estos socios de esta SA que sí. Está cotizada...
Cogimos
¿En Ámsterdam, has dicho, o en París?
En París.
¿En París?
Cogimos la compañía, era una SL. Que empezamos
una SL española.
Una SL española, la transformamos a una SA española, hicimos el proceso de direct listing al Euronext en París.
¿Y esto es como el MAP de aquí o el Growth? No sé cómo se llama.
Esto
el
sería,
Growth.
Mira, esto sería como... ¿Sabéis que acaban de lanzar ahora una... Han sacado una división nueva de compañías cotizadas en España que es para intentar que no se generen solo dos ligas, la primera y la segunda, sino que haya una tercera, para compañías que comiencen a tener toda esa filosofía de transparencia, liquidez, captación de fondos, para pasar a segundas y a primeras si consigues llegar a un IBEX. En París ya lo tenían.
Vale.
En París, Euronext ya tenía esta liga. Entonces hicimos un direct listing y lo que hacen es, se hace una valoración de un experto independiente.
Vale, pero cuidado, ¿cómo valoras esto? Una empresa que palma pasta... que no ha tenido ingresos nunca y tiene un portfolio de empresas que en su mayoría palman pasta,
sí.
Que han tenido poquitos ingresos. ¿Cómo valoras esto? Y que no ha habido mucha operación con VC o con inversor de fuera.
Pues mira,
porque la valoración de mercado es muy fácil, la que te da la gente, pero ahí ¿cómo lo haces?
Te vas a un valorador experto independiente.
Ostras, ¿existe esto?
Valorador experto independiente que te analiza todas las compañías.
¿Lo eliges tú?
El problema no es cómo hacer la valoración, sino qué pasa el minuto después de salir a bolsa.
No, entonces, ¿qué hicimos nosotros en ese momento? Hace una valoración determinada, ¿vale? Y aparte...
Es que no es bolsa, ¿eh? Por eso, o sea, no
ya
es...
No, por eso te pregunto qué pasa el minuto después.
No es líquido.
¿Cuál es la liquidez?
No tiene la liquidez.
¿Cómo el mercado lo valida?
Pero ¿por qué dices que no es líquido? ¿Por qué no es líquido?
No, porque, o sea, yo entiendo que en una IPO o en un direct listing, en una bolsa con mucho movimiento, con mucha liquidez, enseguida se regula el precio. Pero la gran mayoría de acciones cotizadas hay poco volumen,
sí,
con lo cual la regulación de precio
no
es perfecta.
En el direct listing, que es un poco lo que hizo Spotify en su momento.
Claro,
que
pero en Nasdaq, con
sí,
mucho
sí,
volumen.
Salvo y tal, pero imagínate, nuestro planteamiento es, valoras la compañía, en este caso un experto independiente nos dijo, oye, vuestra valoración es de 25 millones el portfolio de compañías.
Os dijo 25.
25 millones.
Vale, habiendo metido 7.
Sí, 25
millones. Con lo cual
millones.
Todo el mundo gana ya un 3,5x.
No todo el mundo, porque
bueno,
sabes
sí,
que,
average,
hay... Pero sí, ¿vale? 25 millones. Entonces nosotros lo que dijimos en su momento es, vale, pues estos 25 millones, vamos a hacer un descuento, porque valoración... Claro, te estoy valorando lo que tienes
ahora.
Bueno,
por falta de liquidez, por ejemplo.
¿Vale? Te hago un descuento, captamos una parte de capital y salimos esas acciones... Tantas acciones a tanta valoración tienen un valor determinado. Nuestra acción hoy vale 3,45 con el X millones de acciones que hay en el
¿Cuál
mercado.
¿Cuál es el market cap de Mutter hoy?
Hoy tenemos una valoración de 3,45 y un total de acciones que suman 25 millones o 26 millones. Va por
o sea,
25
66.
Ya. Tenemos 6 millones y pico de acciones.
6 millones por 3.
Por no. 3,45.
¿Así?
¿Ah, sí? Sí, sea, ahora 6
millones. 6 por 3, 18, sí. 4 por 3, 20.
Y ahora,
ahora mismo el market cap y son unos 20 millones.
Y con la última ampliación de capital que fueron más acciones, el market cap que tenemos ahora, mercado público, es de 25 millones.
20, vale.
Pero sí, para mí lo más importante es cuál es la transaccionabilidad que tiene este mercado, ¿no?
Vale, entonces,
porque dices, es líquido, ¿por qué es líquido? ¿Vale? No es líquido porque pueda alguien comprar, es líquido porque alguien compra.
¿Vale?
Porque hay volumen.
Os pongo ahora el ejemplo, ¿vale? Primera de todas. Nosotros captamos capital para cada año, para el presupuesto, ¿no? Entonces,
En el Euronext.
No, lo hacemos de manera directa.
Tú vas a buscarlo.
Estando en Euronext, te es mucho más fácil, porque ahora viene un señor, un fondo aquí, suizo, se sienta con nosotros, le explicamos lo que hay, y si tú le dices, oye, yo quiero captar dinero para mi compañía, ¿sabes qué tienes que hacer tú? Abogados,
sí, lo sé.
Tal, privado, no, este yo habría una opción que le diría, compra a través del
mercado. Ves a la ventanilla compra, y
puedes
compra.
Entrar a través del mercado. Pero aún así nosotros hacemos ampliaciones de capital exactamente igual que si fuéramos un SL española y tal, igual.
Y tienes una extra burocracia también.
Tienes, sí, tienes un extra, pero no más de la que tendrías en una startup normal y corriente, ¿eh? O sea, es al contrario, pensar que cuando estás cotizando está pensado para que sea lo más líquido posible y lo más fácil posible. Captas capital exactamente igual, lo elevas a público en el registro mercantil, eso se lo das al banco agente, que es el que controla las acciones, con la bolsa, emite más acciones y las pone en el banco de la gente. Es decir, está pensado para eso.
Pero tú ahora emites acciones, sí. O sea, haces una ampliación de capital y no lo haces con un botón y te quedas esperando y de golpe compra la gente acciones, ¿no?
Puedes hacerlo de las dos maneras. Tú tienes dos maneras de hacerlo. Yo ahora, por ejemplo, que estamos en plena ampliación de capital, lo que hacemos es, ahora me diréis vosotros, oye, nosotros queremos invertir 200.000 euros en Mutter, y lo que hacemos es un compromiso de inversión, donde un documento firmáis el compromiso de inversión y hacéis la transferencia para la ampliación de capital, la inversión, y yo automáticamente esto lo que hago es me voy al notario, igual que hacéis vosotros, ¿ves? Elevas a público la ampliación de capital y con esa hoja del registro mercantil lo envío al banco agente y a la bolsa. Y con
eso, yo no puedo utilizar mi banco, un broker, para comprar acciones de
sí,
Mutter.
Sí que puedes, secundario. Pero entonces necesitas que alguien venda.
Secundario.
Claro. Bueno, o sea, bueno. Si yo ahora mismo emitiera, yo ahora pusiera una orden de venta de 1.000 euros.
¿Hay órdenes de venta ahora mismo? ¿Se puede ver esto, el volumen?
No hay órdenes de venta porque nuestro primer año era 70% de la compañía lock-up. Emprendedores, claro. Más socios iniciales y el otro 27 acaban de entrar. Entonces,
claro, pero ves, entonces la valoración me da igual, ¿no?
No, pero déjame que te.
No hay liquidez.
Os acabo esto.
No hay liquidez.
Os acabo esto. De 4 a 6 millones de ampliación de capital. Ahora estamos negociando. Resulta que consigues los 4 millones, ¿vale? Vuestro planteamiento de. Y elevamos a público esos 4 millones. Nosotros lo que hacemos es, si alguien quiere salir, que nos lo comunica, porque no tenemos retail, ¿eh? O sea, no tenemos un tío que tiene 1.000 euros y nos escribe un WhatsApp. Tenemos gente con tickets un poco más grandes.
No, pero oye, podría, está la gracia de la bolsa, ¿no?
En momentos más adelantados, sí, no en nuestra compañía. Es decir, pensar que nosotros no hemos salido.
Técnicamente, Bernat y yo ahora podemos salir de aquí y comprar 1.000 acciones cada uno a 3 euros.
O alguien de la audiencia de nuestro podcast puede comprar acciones en la
web. Si me dijerais, hoy tendría que haber alguien de los socios, de los 30 socios que hay en Mutter ahora, que en su banco pusiera
una oferta de venta.
Si alguien de los que tenemos nosotros hoy viendo el podcast vendiera, podría. Entonces, ¿qué suele pasar? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? El movimiento que vamos a hacer en los próximos meses, que es ampliar capital, hace lo que quieren las compañías, que es ampliar el free float. Y es el número de acciones que puede estar.
Ir soltando acciones.
Exacto. Entonces, ahí eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué va a pasar? Que también no es lo mismo cuando tienes accionistas mucho más pequeños, con tickets mucho más pequeños, una mentalidad de esto me ha aumentado un 15% y vendo, que cuando tienes LPs que tienen mentalidad de Venture Capital. O sea, el LP que tenemos nosotros no está pensando en comprar y vender en un año, está pensando en comprar, que coja valor y poder vender en su momento. Por eso hemos intentado este modelo, no como la llave para financiar la compañía de gente que compre tickets de 1.000 euros, sino simplemente para regular que los LPs que nos entran sepan que hay opciones un poquito más posibles de poder vender sus acciones.
¿Y han vendido alguien?
No, porque salimos en marzo. De este año. Y hay un lock-up de 2 años para los emprendedores, para el emprendedor.
¿Y eso quién lo define?
Se decidió antes de la salida a bolsa.
Es para aguantar un valor más alto.
Bueno, es para aguantar un valor, es para demostrar confianza, es porque
evitar
cuando...
Evitar fraude también, ¿no?
Exacto, evitar fraude, que no salgas y vendas al momento, totalmente. Entonces, y también por un tema de confianza. Y seguramente ese lock-up va a ir aumentando, igual que nos pasa a los fundadores de las compañías, que entra un tío y dice, oye, yo pongo aquí 2 millones, pero te vas a quedar aquí 2 años.
Pero eso es una putada para ti, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que la diferencia, es que dentro de que te puedan llegar a decir ahora como fundador, al final tú como fundador dices, no vendas. Claro, puedes decir, ay, yo no quiero vender, pero al menos tengo un margen de un 10%, un 5%, un paquete de acciones, es un poco líquido. Podrías ir haciendo un poquitín de líquido, un poco, sin que sea un drama. Al final es un planteamiento en el cual te permitiría...
Y yo tú no puedes...
Ahora no puedo, pero tengo guardada la posibilidad de un porcentaje máximo anual. Yo me he puesto en el pacto de socios ya, en el acuerdo que dices, ok, al lock-up, pero tengo un porcentaje de la compañía que podría ir haciendo líquido.
¿Y sí que puedes usar esas acciones como colateral?
Buena pregunta. Podrías, pero eso ya depende del banco.
Depende
del que acepta siempre, colateral.
Claro, pero más sí. que nosotros, que sí. nuestra acción es cero líquida.
Sí, señor. 100%. ¿No?
Tú podrías ir al banco y quizá hay un circuito que se abre.
100%. Y de hecho, yo en el banco ahora le digo, oye, pues aplícame un entre 5.
Hipoteca más barata.
No, un entre 5. Me coges mis acciones.
Un 20%, ¿no? Exacto, o sea, préstame hasta el 20% del valor de mis acciones.
Con la garantía de lo demás, porque sabes que...
El colateral es el 100% de tus acciones, te prestan hasta el 20% de las acciones.
Totalmente. Ya tienes ahí. Pero es que a medida que vaya creciendo la compañía y tú vayas
generando
un poquito la liquidez, pues vas a poder negociar un poquito más. De hecho, hay gente que hace... préstamos apalancados en tus acciones. Lo que pasa es que no...
Casi todos los fundadores de compañías cotizadas se financian 100%. Con préstamos colateralizados con sus acciones.
Totalmente.
Líquidas.
Me refería a que cada vez hay más gente que te da un poquitín de... O sea, no solo con compañías súper líquidas,
activos.
Pero ya es otra...
Una cosa que no he entendido yo. ¿Cuál es tu incentivo? Porque, claro, si esto es una SASL...
¿Sí?
Y tú tienes ahí los LP son socios directamente.
Sí.
Claro, este LP ha metido 7 millones de euros.
Sí.
¿Tú tienes las mismas condiciones que tus LPs? Entiendo que no, porque tú estás currando y ellos no.
A la diferencia de eso,
tengo tienes un carry. ¿Cómo funciona?
Yo tengo
tú aquí, como emprendedor
sí,
de Mutter.
Sí, sí, sí. Mira, en este caso, no sé si es lo normal o. Porque también ha ido evolucionando. Que se montó un SL, que era el emprendedor, y ha ido evolucionando. Ahora, mi motivación es, por un lado, yo tengo un salario.
Vale.
Mutter, como consejero delegado, y por otro lado, tengo un porcentaje importante de la compañía.
De la compañía, la misma donde están los socios.
Sí, exacto.
Pero claro, o sea, hay un socio ahí que ha metido 1 millón de euros y tú cero.
No cero, pero sí. Sí, sí, sí.
O sea, pero es curioso, ¿no? Porque cuando hay una empresa de tecnología y de tal, tú dices, no, nosotros empezamos, la empresa vale 3.000 euros, luego vale 100.000 euros, luego vale 500.000, luego vale 1 millón, ¿no? Y así vas haciendo, pero vas construyendo un activo. Tú creas una SL vacía, que vale 3.000 euros, es toda tuya, y vas a ver Nati a mí y me dices 1 millón cada uno. 10%, 10%. Y los 8 millones que de repente son tu porcentaje, ¿de dónde han salido? O sea, ¿esto cómo ha sido esta historia?
Bueno, al principio, cuando nosotros creamos Mutter, el planteamiento fue primer capital que se captó, que fue muy, muy entre lo que poníamos nosotros y tal, para crear las tres primeras ideas que teníamos, las tres primeras...
O sea, para generar valor de equity,
eso es, ya
lo hiciste con tu primera inversión.
Con los proyectos ya.
Vale.
O sea, ya nosotros para captar capital fuimos con proyectos. Ya. Toda la gente que ha entrado ahora ha entrado sobre una valoración cartera. No es una SPAC de que digas...
Valoración cartera.
No, es lo que hicimos de evaluación cartera.
Vale.
Que es,
que es tu manera de justificar
sí.
que tú tengas un porcentaje.
Sí, exacto.
Que es que creaste cierto valor antes de que se metiera dinero. Bueno, con tu propio dinero.
Eso es el punto.
Vale,
de hecho, es que yo pensaba que iba a ser mucho más diferente que lo que hemos hecho en Bayawes o no cambia, es exactamente lo mismo. O sea, simplemente que al final hay otro, te riges de otra manera a nivel burocrático, pero es lo mismo.
Estaba pensando, Demium es un modelo parecido, ¿no? Demium Startups, ¿no? De Dobon.
Se podría llegar,
ellos van a tener un porcentaje más bajo.
Mucho más
de
bajo.
De muchos más proyectos.
A mí,
hay un equilibrio entre el número de proyectos que participas, ¿no?
A mí, Bernat, me preocupa eso, porque de hecho yo esto lo miro muchas veces en el Excel, ¿eh? Y me preocupa mucho que con los porcentajes bajos que acabas quedándote, son muy complicados los retornos. O sea, para recuperar es muy complicado. Entonces, yo he apostado por más complicación y complejidad en la parte operativa, porque nos hemos metido en la operativa, y,
menos proyectos.
Sí, y ahí el tema es que tienes que acertar que los proyectos funcionen, que no es fácil, ¿eh?
¿Tienes una referencia en el mundo que hayas seguido?
No.
¿Rocket Internet?
Lo hemos seguido, pero si te fijas en Rocket Internet, le fue muy mal a salir a bolsa. Rocket Internet hizo un movimiento y le fue fatal. Lo que pasa es que
es lo que te iba a decir.
Lo que pasa es que nos hemos quedado desde un punto de vista de lo que te decía al principio, de las best practices que puedes ir viendo de diferentes modelos e intentar ver si podíamos llegar a tener un punto concreto donde cogiéramos de todos. Porque al final te gusta de uno una cosa, del otro otra cosa. Y el movimiento que hemos hecho es salir a bolsa. Lo que hemos hecho ha sido, vamos a adelantarnos a lo que nos gustaría de aquí 3, 4, 5 años, que lo que molaría sería de aquí 3 o 4, 5 años un valor cartera, porque has hecho unos exits de narices, porque demuestras todo el modelo, pero nuestro planteamiento fue, vale, perfecto. Y hasta llegar allí, ¿qué hacemos? Comenzamos a buscar capital. En una SL española, de la misma manera, pues hagámoslo ya desde el principio con una manera en la que el inversor vea una hoja de ruta. Decirle, oye, yo cuando hablo con los accionistas es, no vengas aquí por liquidez. O sea, somos mucho más líquidos seguramente de lo que podrá ser la compañía de aquí 4 años en otra cosa que puedas invertir parecida en un fondo, etcétera. Pero no es liquidez, es estructura que nos permita llegar a esa liquidez.
¿Qué rentabilidad le prometes a un inversor? ¿Le prometes?
Pues mira, esto es una buena pregunta porque, una, no podemos prometer nada.
Cuidado que está grabado esto, ¿eh?
No podemos prometer nada. De hecho, nuestro listing sponsor es... No puedes prometer nada, no puedes decir nada, estáis cotizados y por lo tanto, como digas que prometes no sé qué, tienes un problema. Y lo que os digo es, nuestra idea...
¿Qué te gustaría generar?
A mí lo que me gustaría, en términos de retorno, sería intentar hacer entre 1x4 de inversión versus retorno. ¿Qué quiero decir?
¿En cuánto tiempo? Pues, nosotros, por eso al final la TIR es lo que más...
Claro, nosotros nos hemos planteado que intentar no cambiar las cosas... Hoy un fondo está planteándose en 10 años, la edad media de la venta de compañías puede estar en este torno de los 7 años, 7 años y medio, que es más o menos el planteamiento. Nosotros intentamos vender las compañías mucho antes, porque nuestra tesis que nos estamos encontrando ahora es, hay un tipo de comprador que si lo entras temprano acaba pagando tu multiplicador y como ha hecho el crecimiento contigo no le importa, es decir, estamos en esta parte, pero la gracia de todo esto es... que nuestro multiplicador en Venture Capital no tiene nada que ver con nuestro multiplicador de compañía cotizada. O sea, yo te digo que conseguimos en una compañía cotizada dar un 15% anual y tienes cola para poder invertir en tu compañía. Por tanto, tú te vas a una compañía cotizada por bolsa y le dices, yo quiero crecer el valor de la acción un por X y te dicen, ni lo digas.
¿Qué significa un 15% anual? ¿O sea, pagáis un dividendo?
No, pero que al final, si tú, por ejemplo, demuestras, si tú ahora te compras una acción de Telefónica y en un año la has vendido un 15% más caro, ¿no? Tienes una rentabilidad directa que te ha generado la inversión.
Sí, pero ¿no? El día siguiente está un 15% más bajo.
Bueno, ya, pero si compras, como todo, pero si compras y vendes, has podido tener una rentabilidad. Si tú demuestras que tienes un equity story donde tu compañía ha ido creciendo y, por tanto, en todos los eventos liquidativos que se han generado en toda la compra-venta...
Porque no hay eventos liquidativos. En la bolsa la gracia que tiene es que es continuo el evento liquidativo.
Totalmente, a lo que me refiero es...
O sea, que hoy puede estar arriba y mañana puede estar abajo.
Totalmente, pero si tú coges 3 años de histórico y demuestras que el valor de tu acción ha ido subiendo y demuestras que con la subida del valor de la acción la gente que ha entrado y ha ido saliendo, lógicamente ha tenido una rentabilidad, ya tienes un producto muy interesante porque inviertes en Apple unas acciones... Porque el tío que invierte mira el histórico y dice, oye, pues mira, dentro de subidas y bajadas tiene línea ascendente. Si nosotros demostramos con 2, 3, 4 años en bolsa que hemos sido capaces de captar dinero del mercado, generar ciertos proyectos, de estos proyectos que acaben la rueda y puedan llegar a tener las ventas determinadas y generar este planteamiento de crecimiento de número de proyectos y valoración, pues tú en tu mercado, aunque tú no toques caja, porque tú puedes decir, oye, ayer se giró 1 millón de euros en la bolsa, ya, no hemos visto nada. O sea, al final es, no ves nada tú, pero sí que tienes un equity story que cuando vas al mercado intentas captar capital, el que invierte tiene una motivación. Por eso tenemos ese doble...
Cuéntanos la historia del mejor proyecto.
La que tenemos ahora, la mejor. Para mí, que seguramente es el más... Mira, os cuento dos historias. Del último proyecto, uno de los últimos proyectos, que es seguramente el que dará más que hablar... desde el punto de vista de rapidez y un buen retorno, y el siguiente proyecto que sería el primero que empezamos, que es el de la nevera. Proyecto bonito, ¿vale? Y es, empezamos con una idea de generar un hardware, que esto ya es una ida de olla espectacular.
Todo
es...
muy complicado, ¿eh?
Sí. Sí. Era complicado.
Una nevera, un hardware.
Era complicado, pero dentro de la tesis era...
Para hospitales.
Sí, pero dentro de la tesis era, no hagamos todo en plan pim pam, de me monto una web y comienzo a vender, porque entonces el valor que generas al inversor es un drama, porque al final tu barrera de entrada es mucho más baja. Por tanto, dentro de la diversificación es, hagamos proyectos más complicados, más largo plazo, más fáciles y por tanto con menos inversión. Nevera, donde resulta que te sientas desde el primer minuto a hablar con gente del ecosistema. Estamos hablando, aquí nos sentamos con la gente de analítica de Vallebrón. Son una eminencia en el país de todo lo que hacen. Te dicen.
¿De dónde sale esta idea?
Conversaciones con gente del con un desarrollador industrial, con una persona del ecosistema que es una casualidad. ¿Eh?
¿Conversaciones dónde? En una cena de ex compañeros del cole.
Mira, en una mesa redonda de innovación, de gente que desarrollaba producto, tal, no sé qué, de esa mesa redonda sale una conversación después de ir hablando, oye, ¿tú qué haces? Venture Builder, desarrollas proyectos, buscamos oportunidades en diferentes sectores, tú y yo desarrollo proyectos para clientes en diferentes sectores, tal. Le digo, oye, pues...
¿Y ahí estabas tú, en esa mesa?
Estaba en esa mesa, estábamos hablando, y de ahí comienza una conversación donde de un punto de, oye, hay esto, esta oportunidad que mucha gente pregunta cómo se puede hacer y tal, nadie da la solución. Me pongo con él y le digo, déjame que lo analice. Comenzamos a analizar y hacemos un planteamiento que es, vamos a hablar con Vallebrón. Primer contacto, gente de Planalítica, nos sentamos con ellos y nos dicen, pues sí, chicos, pues tiene todo el sentido del mundo. Vale, vamos a comenzar a trabajar para el prototipo.
Empezamos. Estás describiendo lo que es el emprendedor, ¿eh? Sí, no estaba puro, ¿eh? Buscar oportunidades. Exacto.
Es que hacemos eso.
O sea, haces esto. Esto lo hacías sí. Tú.
Claro, en ese momento con un equipo mucho más pequeño.
Pero por eso vuelvo yo antes a que al final hay un emprendedor, multiemprendedor, con un equipo.
Correcto.
Hay un multiemprendedor.
Sí. Vale, esto es cuántos proyectos te caben en la cabeza. Si eres Elon Musk, es lo que te quería responder
no, totalmente.
Antes.
Y si encuentras
si
uno,
Elon
te quedas...
Si eres Elon Musk una cabeza privilegiada, correcto. Perfecto. Yo, por ejemplo, pues solo soy capaz de hacer una
la única diferencia entre Elon Musk y Christian es que Elon Musk y Christian son dos personas diferentes y ahí, si encuentras uno grande,
pero
te tienes
que
meter.
Pero el problema es que no escala. Eso no, es lo que te quiero, lo que te quería decir antes.
Clarísimo.
ya lo hemos discutido mil veces. Sí,
pero no escala si quieres hacer cohetes. Sí,
literalmente
si quieres hacer,
es el caso sí, de Elon Musk, ¿no?
Sí, si quieres hacer otra serie de cosas. Pero en este proyecto determinado, que es de los que nos sentimos más orgullosos, resulta que nos dicen, oye, esto tiene sentido. Empezamos con un prototipo, con todo lo que supone. Prototipo, inversión, tal. De ese prototipo y que vean el prototipo, es, oye, esto puede llegar a funcionar, software, no sé qué. Industrialización, molde, China, preparación. Inversión a saco, ¿eh? Es un boleto que era inversión a saco, pero creíamos que podía ser un game changer.
Inversión de pasta.
Sí, sí.
Y la ponéis vosotros.
Totalmente.
Si es el primero, la pones tú.
Ya había conseguido la primera parte, la puse yo, pero luego ya tenías inversores que están viendo ese proyecto. Y el inversor que viene y le cuentas este proyecto te dice, bueno, tiene sentido. O sea, veo que puede funcionar. Sé que tengo que invertir, pero no solo invierto en esto, sino que estos tíos están también en dos proyectos más que suenan muy bien. Uh-huh. Entonces, ahí es cuando comenzamos la industrialización y empezamos a vender este proyecto. Y a día de hoy este proyecto, el 12 de octubre, hospital de referencia es el referencia en Madrid y en España es un hospital, ya hace el movimiento con las neveras de Groenlandia. Y estamos en muchos hospitales y es un modelo que hemos aprendido mucho y por tanto es hacer algo distinto. Y os pongo...
Esto, perdona, ¿es rentable?
Esta compañía este año es rentable.
¿Ha levantado dinero de Venture Capital, Family Office?
Ha levantado externo 500.000 euros.
Vale.
Nuestro... 1.200.000.
Hostia, no está mal, ¿eh?
Ahora ponemos 300 más porque estamos en una ronda de Capital Cell de 1.000.000. Y vamos a hacer, y esto...
Capital Cell, que es un crowd equity crowdfunding.
Pero muy, ¿no?, especializado en la parte de health.
Health.
Sí, les envían, les invierten muchos VCs a ellos. O sea, es una ventana para entrada de... Vale. Y hacen una capa de curators muy importante. Vale. Que es lo que quiere el inversor.
Complicada la estructura de capital, ¿eh?
en esta sí, pero os pongo un ejemplo determinado. La ronda de financiación es una valoración, para mí, viendo las cosas
la última
que hay en el mercado, esta, que está ahora, sí, salió ayer, antes de ayer, valoración de 8 millones. ¿Vale? Un proyecto... que ya ahora tiene sobre la mesa una facturita que acaba de vender de 500.000 euros de un hospital que compra todas las neveras. O sea, es un proyecto que este año es rentable totalmente. Pero nos vamos a una valoración muy baja, porque si yo os vengo aquí a decir que vamos contra la especulación de valoraciones altas, de pagar prima y nuestros proyectos les damos una hostia, pero ¿qué pasa? Pues tenemos en este proyecto un 65% del equity. Un proyecto que va a estar en break-even, que empieza en Estados Unidos.
Es el primero, ¿no? El primero
es el primero.
Es que esto pasa a veces, ¿eh?
Sí.
O sea, luego montas todo un pollo, tal, y luego el primer proyecto de la nevera es el que la peta.
Totalmente. Y os pongo un ejemplo de un proyecto que tenemos en marcha ahora, ¿eh? Para que veáis de dónde salen las ideas.
Uno de los últimos que habéis arrancado.
De hecho, voy a hacer un pequeño matiz de uno para que veáis que nos hemos metido en hardware, de nuevo, mira, porque has aprendido del primero. Vale. Entonces, estamos en una conversación, uno de mis mejores amigos, su hermana, cáncer de mama. y conversación entre amigos, ¿cómo está tu hermana? Y me dice, oye, ¿está bien? Y al final, mira, estábamos muy preocupados porque a ella lo que le preocupaba no era morirse, porque mi hermana sabía que no se iba a morir, sabía que iba a ir bien. Lo que le preocupaba era, chica rubia, pelo largo, es que se le iba a caer el pelo. Y que cada vez que se fuera a trabajar, que cada vez que fuera con alguien, la pena, el pelo, no sé qué, esa empatía, ese... Era lo que le molestaba, no la quimio que tenía que hacer, no, era eso, ese punto de no, que nadie sintiera pena por ella. Y le digo, ¿y qué ha pasado? Y me dice, no se le ha caído el pelo, todo no. Digo, ¿y cómo lo ha hecho? Me dice, mira, mi hermana se iba a las quimios con unos cascos con hielo, se ponía hielo con una amiga, tal. Digo, ¿pero cómo es? Sí, sí, me enseñó una foto de un casco hecho como una bolsa. Le digo, ¿pero esto qué me estás diciendo? ¿Tiene un soporte
científico?
Y me dice, hostia, yo supongo que sí. Ese momento, conversación. Escribo a nuestro partner industrial, experto, y le digo, oye, era un sábado por la tarde. Le digo, el lunes.
Cascos de hielo.
El lunes nos vemos. Yo busco en internet, veo cascos de plástico para meter en el. Digo, el lunes nos vemos, que me gustaría ver esto. El tío me contesta, hecho. El lunes nos vemos, y él había hecho un research, tal y cual, y nos damos cuenta que hay dos compañías en el mundo que han generado una serie de máquinas que son como, como hacen las permanentes en las peluquerías para lo mismo.
No somos expertos.
Lo mismo con frío, tal y cual. Y después de todo el research que hacemos, nos vamos a hablar con el que es la eminencia en cáncer de mama, que está número 2 en Europa, que vive en Barcelona. Le explicamos y dice, sí, chicos, hay dos compañías que hacen esto. Cada tratamiento son entre 3.000 y 5.000 euros. Una es de Suiza, la otra es de Canadá, y esto tal. Y nos sentamos con este partner y me dice, oye, podemos generar algo que sea mucho más barato para que sea accesible para todos los hospitales y tenemos impacto. Pues empezamos a desarrollar y estamos con este proyecto. ¿Os imagináis que yo hubiera hecho esto desde el principio? No, pero ahora, como Venture Builders, sabemos los timings. Que cuando es un 70, al final es 120 porque el hardware es caro. Que cuando, o sea, todo este proceso, hoy el proyecto es mucho mejor gracias al anterior. Y creo que es la magia del Venture Builder, el que aprendas de estos proyectos y no tengas miedo, en este caso, hacer hardware. Y el último que os decía, mirar cómo.
Pero no sé si es el Venture Builder o es Cristian Rodríguez. Sí,
claro. No.
Y es tu recorrido personal en la vida, que has empezado con lo de los autobuses, luego has hecho todo y todo te ha ido sumando.
Pero al final, o sea, que es un proyecto que puede tener una parte personalista, sin duda, pero la magia de lo que tenemos ahora es que el equipo que tenemos tenga el talento, y lo estamos buscando así, porque al final la validación que hemos... ¿Sabéis cuántas veces me he reunido yo para lo del casco? Cero. Porque tenemos un equipo ya que sabe perfectamente con quién me tengo que juntar.
¿Y cuántos cascos habéis vendido? Todavía no sabe.
No, está en el desarrollo. Este proyecto sabemos que tardará 18 meses en estar en el mercado y no pasa nada. Forma parte de nuestro portfolio, lo estamos trabajando, hay una parte de inversión, hemos hecho una AIE para poder tener toda el I+D de este proyecto.
¿Una qué? ¿Una qué?
Es una asociación de interés económico. Lo que haces es que, como tú tienes I+D, vendes los derechos que te dan, los derechos del I+D que te da de exención fiscal, se lo vendes a otra compañía que necesita esa exención fiscal. Y por tanto, ¿sabéis lo que se hacía con las películas? Invertías en películas y te quitabas del impuesto de sociedades. Lo mismo con I+D.
No, nunca había escuchado.
Yo lo he escuchado en Estados Unidos esto.
Aquí es muy típico. Lo que aquí siempre se ha hecho con cultura. Ya, y se puede hacer con... Si tú tienes...
O sea, se vende pérdidas.
Claro, vende las pérdidas.
Subvencionadas.
Eso es.
Se venden las pérdidas subvencionadas.
100%. Tú sabes que aquí vas a tener 1,5 millones y ese 1,5 millones te repercute directamente a un tío que paga 1,5 millones en impuestos. Por tanto, es un modelo que es totalmente legal, en el cual consigues dinero no dilutivo.
Ya.
Y solo
monetizas tus pérdidas.
Eso es. Y eso se hace mucho en temas de...
En I+D y
cultura. Exacto. Pues hemos hecho esto, pues hemos trabajado esto. Pues el último proyecto, de los últimos que tenemos, es un proyecto que se llama Saldados, que es ley de segunda oportunidad.
¿Qué significa eso?
Concursos de acreedores de toda la vida, empresa, para personas físicas. ¿Qué significa? Que tienes un montón de autónomos, de empresarios que tienen deudas con bancos, con entidades públicas, etcétera, que pero hace los últimos años, hay una posibilidad, y es acogerte, como si digamos, a un concurso de acreedores a nivel personal. Y te quitan todas las deudas. Como una empresa, a no ser que hayas cometido un delito financiero y tal, te quitan todas las deudas. Ya está, porque tienes que poder volver a empezar. Y aquí es tan básico como es un proceso que tienes que hacer, coger una documentación, analizarla, preparar una demanda, tal, y aquí ya entra la tecnología. ¿Qué pasa? Que esto lo ha hecho siempre despachos de abogados. Coger, preparar. Cuando nosotros entramos aquí, entramos desde oportunidad en la que en toda Europa, creciendo la ley de segunda oportunidad, en la que el precio que se paga medio es de 2.500 euros de ley de segunda oportunidad. Pagas 2.500 euros un proceso, que para un concurso sería poco, pero para un particular, si tienes, una deuda, si tienes una deuda de 50.000 y te la quitan, 2.500, está muy bien, te quitan hasta 2 millones. Por tanto, te pagas esos 2.500 con la tecnología, el conocimiento, la marca. Te metes en un sector donde los abogados, a excepción de los que conocemos de la televisión, que sale Casillas, que sale tal, es un modelo donde tú te vas a analizas el modelo de Estados Unidos y los abogados parecen empresas de venta de productos de cosmética. Por tanto, lo que hemos hecho ha sido un modelo en el que mercado que crece mucho, pago de ticket muy alto, 2.400, posibilidad de digitalizar el proceso de una manera súper rigurosa, absolutamente rigurosa. Yo os digo a vosotros que hay la posibilidad de que subas un documento y se te lea y se te saquen conclusiones y me decís, sí, si os vais a un despacho de abogados es envíame un email, por favor, con estos 5 documentos. Esto tan básico, lo que os decía, no inventamos nada. Pero lo que hemos hecho ha sido un producto donde nos entró a 3Media en su momento.
¿Qué es AI, el abogado?
Dime.
¿Es AI, el abogado? ¿Es inteligencia artificial o no?
No, tenemos abogado interno, abogado, pero la diferencia es que, hablando con competencia, que estamos en conversaciones, nuestro nivel de abogados es una décima parte del suyo. Porque nosotros lo que hemos hecho ha sido toda la automatización, eficiencia, preparaciones, y por tanto tienes una parte de revisión que puedes hacer.
¿Y eso que nos estás contando es del último proyecto?
Es de los últimos. Ah, vale. Y es un proyecto
es que me estoy perdiendo en el hilo de las ramas.
No, pero es de los últimos. Pero vale. Este proyecto está facturando, está consiguiendo ahora 100 clientes al mes a 2.400 euros.
Pues sí que está mal el mundo.
Sí.
O sea, si el tamaño de mercado es muy grande, tenemos un problema.
Pero ¿cuántos concursos de acreedores hay de empresas? A ver, vaya.
Sí, pero una cosa de empresa y otra es personas físicas.
Pero en términos de números hay más personas, menos que estén trabajando, pero autónomos, tienen que acogerse. Todas las empresas que tienen detrás un administrador acaba teniendo un impacto directo. Esto de he pedido un préstamo, 30.000 euros, no puedo pagarlo y tal, con una nómina de 1.300 euros, no vuelves a pagar ese préstamo en la vida. Es que no puedes. Por tanto, la única posibilidad que tienes es acogerte y te anulan el préstamo. Es decir, que hay muchísima gente que a partir de los 10.000 euretes ya les sale a cuenta poder...
¿Se pagan 2.000 euros estas 100 personas al mes?
Sí. Aplazado, hay unos pagos aplazados porque es gente que no puede pagar y por tanto se lo aplazas sin problema, automatización del pago, etcétera, etcétera, pero es un deal de 2.000 masiva, 2.400. Entonces, con 2.400, si te dijera 2.400, con todo lo que puedes hacer para intentar automatizar la parte digital que hay detrás, es un proyecto...
No, el coste es el CAC.
Claro, y ahí es donde te puedes plantear...
Y el tamaño de mercado, o sea, el CAC con pago aplazado...
Bueno, y la financiación, el cash flow, sí.
Y el tamaño
de
mercado.
Y esto lo estáis haciendo, antes hablábamos, ¿no?, de la campaña que había hecho ahora Factorial, sí. Estáis haciendo con...
Televisión.
Con televisión.
Ahora hay campaña de televisión, a tope con esto. Y te sale a cuenta el CAC.
Y esto lo estáis haciendo pagando con cash de la compañía, o sea, con cash vuestro de Mutter. ¿Lo habéis levantado inversión para financiar televisión?
Sí, aquí ya tenemos inversor directo en esta compañía.
O sea, ha entrado un inversor.
Exacto, en esta compañía.
Que está pagando las campañas.
Que es de 3Media.
Sí, tenemos allí más que tenemos a 3Media, tenemos allí a un agente de unos abogados que entramos allí, conocimiento sectorial, y es una compañía que al final ya está en break-even, lógicamente, que puede ganar dinero, que el modelo está creciendo mucho y que ahora está Francia-Alemania para seguir el mismo modelo.
Es curioso porque la tele, que está buscando desesperadamente modelos de negocio, porque ha desaparecido el modelo principal, se está convirtiendo en un venture builder también.
Sí.
Porque está 3Media montando startups.
Es un corporate,
¿no?
Sí, sí.
Pero es muy curioso.
Fijaos en el cambio de modelo. A ellos, como venture builder, como estás diciendo, tendrán que entrar en modelos mucho más parecidos al de Mutter que al de otra compañía. Porque si no, no se da cuenta. Volvemos a lo mismo. Porque son modelos que tiene mucho sentido que entren, pero las valoraciones son muy importantes y los deals son muy importantes. Lo hablábamos antes. Si tú pones 100.000 euros, te molesta que vengan 100.000 euros de la tele. Te molesta. Yo he puesto cash.
Porque no son cash.
Y ellos, ¿sabes?
Ya es como el del advisor. Es como los 100.000 euros del tío que viene a una reunión.
Totalmente. Lo que ha pasado siempre, que molesta
el
mucho.
El efectivo
y aquí,
siempre, exacto, duele más.
Y aquí, si ellos se ponen en la posición de inversor, de verdad, financiero, como toca y tal, tiene sentido. La parte positiva, si entras en un modelo donde captar un cliente, donde el lifetime value de un cliente es de 150 euretes o 200 euros, que puede estar muy bien, tú no puedes hacer tele. Que no puedes. Es que el CAC no te va a salir.
Cristian, tú en 5 años, ¿qué estás haciendo? ¿Estás en Mutter o estás haciendo
¿De aquí
otra
cinco
cosa?
Años?
Sí.
Mira, es una buena pregunta porque si ahora me preguntaras qué te gustaría hacer en 5 años, te diría...
Yo creo que haremos otro podcast y nos contarás algo totalmente diferente.
Yo te diría, de aquí 5 años, euro. Ahora te lo prometo, me gustaría estar haciendo lo mismo que estoy haciendo ahora.
Pero, ¿ahora sí que sí?
Ahora sí que sí. Es que no se me ocurre...
Bueno, lo haremos, ¿eh? Nos apuntamos en el calendario.
No, pero os lo digo...
Es que Mutter en sí, para mí me parece mucho, se parece mucho a Cristian Rodríguez. Es por eso que yo creo que
también
puede
te digo,
ser.
De aquí 5 años, esto que está diciendo es clave, pero si no va bien, a tomar por saco Cristian Rodríguez, ¿eh? O sea, que es una apuesta personal directa. Es decir, yo todavía hoy escucho el planteamiento de, oye, Cristian, invierto porque seas tú, ¿eh? Pero claro. No me cuentes historias de la bolsa y tal. Invierto porque estás tú. Por tanto, toda esta parte nos estamos arriesgando en un momento en el que captar capital es muy complicado. O sea, estamos en un momento de captación de capital complicadísimo, donde tenemos temas operativos. Lógicamente, cada día tenemos un trifostio nuevo. Porque cada compañía no es eso de, bueno, tengo una participada que me han dicho, no, que las tienes allí y que tienes que darle soporte, que es tu valor añadido. Y por tanto, es complicado el camino. Pero si a mí el planteamiento de ver tecnologías nuevas, proyectos nuevos, poder trabajar en esta parte de desarrollo con otras compañías, me parece espectacular como proyecto. O sea, yo soy muy feliz con el trabajo que estoy haciendo y se me haría complicado otra cosa. A no ser que entonces encuentres el proyecto de tu vida y que la pasión la dediques solo a un proyecto, donde tu planteamiento sea, aquí ya me voy al 80% de equity para mí, ¿no? Que sea el proyecto de tu vida, y que intentes entonces centrarte en eso. Si no, se me hace complicado, porque yo creo que Mutter Ventures hoy por hoy es el proyecto de mi vida.
Pues David, muchísimas gracias otra vez por contarnos tan transparentemente, además, tu forma de entender los negocios y de crear. Yo creo que eres un creador nato, y seguro que te irá bien.
Muchas gracias.
Nos vemos en 5 años.
Y un placer. Bienvenido, gracias.
Muy bien.
Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Idnic Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!